Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de oyentes de Gente Radio. Bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio, el viernes 5 de noviembre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial contra la Concienciación, en favor de la concienciación de lo que supone un terremoto marino, un tsunami. Día también mundial de la celebración del idioma romaní, un gran desconocido de procedencia india o indo-centroasiática, pero que se afincó a principios de la edad moderna en Europa. Hay más de 10 millones de personas y es un lenguaje bastante histórico y bastante curioso, que les recomiendo que a todos busquen información por internet, porque es parte de la cultura europea, y para conocer la situación actual de Europa a lo mejor hay que conocer los orígenes de este idioma. Hoy celebramos el Día Mundial del Conocimiento del Idioma Romaní. También el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, tan importantes que son y que a veces tampoco valoramos. De hecho, el empleo de personas cuidadoras a dependientes y a personas mayores es uno de los empleos que menos se atiende con población nacional y que más está atendido por personas que provienen del sector de la inmigración. Habría que concienciarse que a lo mejor esto también es un fallo de sociedad. Y finalmente, el Día Internacional de una de las profesiones más denostadas, pero más importantes, el Día Internacional del Payaso. A veces hay que hacer el payaso en esta vida para pensar y transmitir esos pensamientos. Alguien dijo alguna vez que las democracias modernas solo te permiten hacer críticas desde el humor. ¿Y quién es el profesional del humor? El payaso, ¿no? Pues a lo mejor hay que ponerse la careta de payaso a veces para decir grandes verdades, como así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Grandes verdades a través del humor. Celebremos el día y reconozcamos la labor tan importante que han hecho, hacen y harán los payasos en la sociedad occidental. Mientras tanto, no hablamos de ningún otro payaso, sino de nuestro querido presidente, el señor Sánchez, que hoy va a cumplir el sexto episodio de la primera temporada de la serie Sánchez versus La Palma, ¿no? Viene La Palma por sexta semana. Una vez por semana nos viene acompañando. ¿Y ahora qué vendrá a contarnos? Que ha aprobado el presupuesto general del Estado en el Parlamento con el apoyo de sus apoyos. Es que no sé cómo definirlos porque no quiero ser insultante. Siempre estoy intentando no insultar, ¿no? Pero bueno, ya saben quién les apoya, ¿no? Herederos de ETA, independentistas, enemigos del Estado y comunistas bolivarianos. O por lo menos eso parece, ¿no? Pues han aprobado el presupuesto general del Estado del año más importante para la reconstrucción y la recomposición de la economía de este país. Qué vergüenza, las siete propuestas de presupuestos alternativos que ni se debatieron, porque al final se lo decía ayer. Y ayer volvió a haber más de lo mismo, solamente insultos, solamente reproches, políticas generales, pero no van al meollo de la cuestión, a la economía, a los euros, en dónde se ponen la pasta, qué problemas se van a atender, dónde se va a concentrar la viabilidad del Estado, dónde viene la imposición fiscal, quién va a pagar esos impuestos, quién va a pagar esas fiestas. Pues de eso hablaron bien poco, ¿vale? Y era el debate del presupuesto general de la Nación. Pues nada, ya están los presupuestos pasados por el arco parlamentario con apoyo de 188 de nuestros representantes, aprendamos a quién votamos, y 156 votos en contra. El respaldo de Sánchez es bastante, bastante amplio. Y esta semana, bueno, va a venir no sé a qué, pero ha dejado tirado a sus varones, porque hoy tenían una reunión very important. Pero a él, como le importa bien poco eso, reunirse con sus varones me refiero a sus personas de pesos autonómicos, le importa un pimiento, aunque hoy en Forrás tienen una reunión mega importante, en mi humilde opinión, porque van a hablar, es una cumbre de presidentes de comunidades autónomas y de presidentes de las agrupaciones autonómicas del Partido Socialista, donde no gobiernen, pues van a reunirse para ver cómo van a financiar las comunidades autónomas, para hacer una propuesta conjunta de todo el PSOE, de todos los PSOEs, el próximo día 23, porque Feijóo ha convocado una reunión, la que la había aplazado porque era previa a los presupuestos del Estado, para saber cómo van a financiar. Esto no nos importa prácticamente a nadie, a lo mejor a los que nos están oyendo tampoco les importa, pero es la piedra angular de la estructura del bienestar de este país, porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, sanidad y educación básicamente, y justicia también, pero sanidad y educación son los pilares, entiendo. Pues eso no le importa al señor Sánchez, hablar entre su partido, porque al final le va a dar instrucciones, ¿no? Y mientras tanto escondiéndose, porque yo ya se lo vengo diciendo hace semanas, ¿no? Todo esto de la reforma laboral es una cortina de humo, es un conjunto de postureos, marketing vacío, cuotas de poder, enseñar a la gente la cara que quieren ver, sus votantes, pelearse por 5 votos o por un segmento de población. Al final, la reforma laboral no se va a realizar. La derogación, la reforma, se va a realizar lo que quiera Europa. Ya algunos medios de comunicación escritos importantes a nivel nacional así lo recogen en sus portadas. Yo se lo venía diciendo hace 15 días. Sánchez y Díaz se van a plegar a las exigencias de la Unión Europea, porque de ello depende que durante el año 2022 y 2023 vengan los dineritos que tanto necesitan para reconstruir este país. ¡Ja! Para reconstruir este país. Bueno, vamos a saber, que eso sí lo vamos a saber, porque son científicos y lo clavan, qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy en la isla de Tenerife.
Buenos días, hoy en el norte de la isla de Tenerife predominan los cielos nubosos con lluvias débiles y ocasionales. En el resto intervalos de nubes, tendiendo a quedar algo más cubierto ya durante las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas descenderán. Nos quedaremos con los 21 grados en La Laguna, 22 en Candelaria, 23 de máxima en Puerto de la Cruz o los 24 en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto con alisios que serán a lo largo de la jornada más intensos en las vertientes sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, vamos a felicitar, que hoy también se nos iba a pasar, ayer no se nos pasó, pero hoy se nos iba a pasar. ¿Por qué? Porque hoy hay personas que celebran su santo, su onomástica, el día que cada día se celebra menos, ¿verdad? Porque los santos se celebran poco. Pero bueno, el calendario eclesiástico y el calendario de onomásticas católico nos ha venido acompañando toda la historia, y a mí me gusta felicitar a las personas que conozco, y es una cosa que llevo haciendo muchos años y lo comparto con ustedes. ¿Por qué? Porque hoy celebran santos nombres muy curiosos, uno en concreto, Bertila, que no es Berta, ni Rigoberta, es Bertila. También existió Santa Bertila. También es el santo de las Elizabeth, de las Elsas, de las Isabel y de los Zacarías. Yo conozco a Isabeles, conozco a Elsas, conozco a Elizabeth y conozco a Zacarías, con lo cual a todos ellos, desde estos micrófonos, feliz día de su santo. Y este es el momento de conocer qué tamaño de cola tenemos hoy en la TF5. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, oyente de Gente Radio desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones habituales que van desde La Matanza al Portezuelo, sin incidencias en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted un muy buen fin de semana.
Igualmente, buenos días.
Pues damos comienzo a la información de la actualidad del día de hoy, viernes 5 de noviembre. Lo primero que tenemos que hablar, como viene siendo habitual en los últimos 46 días, de las visitas del señor... Ah, no, de la visita del señor Sánchez, ¿no? Que es una vez a la semana. Todos los días tenemos volcán. A Sánchez lo tenemos una vez a la semana. No sé qué es peor, el volcán o Sánchez. De momento esperemos que hoy venga con la cartera llena de dinero en vez de cartera llena de promesas. Pero eso tienen un montón, promesas tienen un montón, pero dinerito poco. Antes de empezar, les voy a contar una cosa que no sé... Después la buscaremos. No sé si viene recogida en alguna de las portadas de los periódicos. Creo que en la provincia viene en un lateral, en la parte inferior derecha, pero bueno, yo se lo cuento. Ayer hubo una reunión de Ángel Víctor Torre con algunas ministras del Partido Socialista, en concreto la señora Morán y la señora Llop, Igualdad y Justicia. Venían a hacer una recapitulación porque la Fiscalía entregaba un informe de lo que había pasado en estos últimos tiempos, donde se recoge que durante el COVID ha habido menos delitos, a excepción, lógicamente, de la violencia de género y la violencia doméstica, que son cosas diferentes, porque la violencia de género es la parte masculina de la pareja que agrede física o psicológicamente a la parte femenina de la pareja. Eso es violencia de género. El resto de violencias que se producen en el ámbito del hogar se llaman violencia doméstica y tiene legislaciones de aplicación diferentes, con penas diferentes, con procedimientos diferentes, con juzgados diferentes, ¿vale? Eso es muy importante y por ahí vamos bien. El problema está en la solución del problema, que no llega, ¿no? Pero bueno, dentro de esa reunión venía una comisaria europea, ¿no? Una señora que se llama María Ángeles Benítez, y nos ha informado a los canarios de una cosa. Yo quiero transmitírselo a ustedes porque a mí me ha hecho cabrear esta mañana temprano cuando lo he visto. La información que nos trae esta señora es que después de 6 semanas y media de que el volcán de Cumbre Vieja abriera sus fauces y empezara a vertir lava, 6 semanas y media, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, que dicen que vienen tantos millones, que van a hacer tantas cosas, no han tenido un minuto para escribir, redactar, imprimir y enviar la solicitud a la Unión Europea de que active, no me quiero equivocar, los fondos de solidaridad para catástrofes naturales. No es una broma, va en serio. Y lo peor que dice María Ángeles Benítez es que, ojo, señores, que si han tardado 6 semanas y media en no hacer nada, les quedan 5 semanas y media. Porque a las 12 semanas de producirse la catástrofe natural, si no se ha notificado a la Unión Europea, no se pueden disponer de estos fondos. ¿Y de qué se tratan estos fondos? Nos lo advertía Juan Fernando López Aguilar en el día 2 de la erupción. Existen unos fondos de reconstrucción solidaria, de atención de emergencia, perdón, solidaria de la Unión Europea, que hay que solicitarlos ya, antes de que empecemos a valorar los daños, porque esto es una catástrofe natural, es evidente, ¿no? Un volcán no abre su fauce todos los días, ni todas las semanas, creo que cada 50 años en Canarias, ¿no? Pues, ¿se creen ustedes que es de recibo que después de 6 semanas y media no se haya producido esa comunicación en la Unión Europea para que se activen los fondos de solidaridad, que tienen unos mecanismos de urgencia, de rapidez en su tramitación? Pues miren ustedes, yo me quedé con la boca abierta. Digo, es que no solamente parecen incapaces, es que lo son. Están perdidos. Están preocupados de salir en la foto, de hacer anuncios, de dar titulares, de quedar bien en la foto, de hacerse selfies, reuniones para arriba, reuniones para abajo, visitas de ministro, visitas de presidente, visitas de vicepresidente, visitas de todo el que se pueda menear. Pero, muchachos, escribir una carta diciendo en La Palma ha empezado a erupcionar un volcán que ha afectado a un montón de hectáreas, ya va por 1000, que ha jodido a 7000 personas que las han sacado de sus casas, que hay 2500 personas que han perdido su hogar, que hay 280 hectáreas de plataneras quemadas, más otro montón de hectáreas afectadas por la ceniza, que estamos con el agua al cuello, que no sabemos cómo vamos a reconstruir esta isla. Y no sean capaces de escribir una cartita explicando esto que acabo de decirlo yo en 30 segundos y decirle a la Unión Europea, active la isla de La Palma como zona catastrófica para que me mande usted lo que usted tenga preparado en sus presupuestos de la Unión Europea para atender esta catástrofe natural. Tienen 12 semanas desde la erupción hasta que lo notifiquen, no tienen más plazo. 12 semanas para valorar si tiran. No sé qué contraprestación haya que habrá que pagar si se solicitan estas ayudas, que a lo mejor hay algunas, no lo desconozco. Pero desde luego, Juan Fernando López Aguilar advirtió en el día 2 de la erupción que esto existía. Pues María Ángeles Benítez nos ha recordado que el gobierno de Canarias, el gobierno de España, aún no han levantado la mano para pedir ayuda a la Unión Europea. Vergüenza, que decía aquella. Bueno, pues en La Palma sigue saliendo lava, sigue quemando hectáreas de terreno a menor velocidad que en las últimas semanas. Los parámetros que miden los expertos científicos, investigadores, vulcanólogos que están en La Palma no dejan de ser todos los favorables que decíamos ayer que eran, o que nos decían ellos ayer que eran, puesto que el tremor volcánico ha subido, las emisiones de CO2 han subido, no lo suficiente como para alarmarse, pero tampoco van en la línea de que esto vaya a acabar en breve. Ayer hablábamos de 2-3 semanas, hoy tenemos que añadir un poquito más. De momento todo esto es parte del estudio y de la comprensión que se está adquiriendo de la vulcanología, es parte de la investigación, sino el conocimiento, porque realmente la vulcanología está por hacer todavía, ¿no? Y estamos en pañales. Pero bueno, parece que no va a ser cercana a la finalización de la emisión. De todos modos, los profesionales y los expertos que están trabajando en La Palma a mí me merecen toda la confianza, porque no hay nadie más en el mundo que sepa más de volcanes que los que están allí. Con lo cual, la información que nos dan hasta ahora la han acertado casi al 100% y hay que seguir confiando en ellos. Los alisios nos han vuelto a echar una mano, como siempre llevan haciendo desde hace cientos de miles de años, a las Islas Canarias, para hacernos las Islas Afortunadas, y por esta vez no sacan la ceniza hacia el mar, con lo cual la calidad del aire sigue siendo desfavorable, sigue habiendo índices de CO2 importantes, sobre todo la ceniza también está machacando. Los colegios pensaban que hoy podían abrir sus puertas, pero con muy buen criterio han aplazado esa decisión al próximo lunes. El aeropuerto de La Palma empieza a funcionar con normalidad y bueno, pues seguimos para adelante. Viene un fin de semana por delante, ya el lunes intentaremos tener aquí a David para que nos cuente exactamente cómo está la situación de La Palma. De momento, la esperanza de que esto cada día queda un día menos para que acabe, la única realidad con la que podemos contar. Cosas buenas que han pasado con respecto a La Palma, pues que ya tenemos en el primer día de registro online, y que se lo agradecemos al señor Marlaska que haya venido aquí a decírnoslo, pues ya hay 130 familias palmeras que están inscritas el primer día de registro único después de 6 semanas. Está bien, ¿eh? Han tenido tiempo de hacerlo bien. Y después, pues, que ya se han comprado 30 viviendas modulares de madera para instalarlas en un suelo que ha cedido el Ayuntamiento de Los Llanos. Ya las tenemos compradas. Pero la gente sigue sin tenerlas disponibles. De verdad, que la velocidad en la reacción, siempre hemos dicho que la justicia que no es rápida ya no deja de ser justicia. Y desde luego, las ayudas de emergencia que no son rápidas, dejan de ser ayudas de emergencia, por lo menos, ¿no? Y nada, seguir insistiendo en que por favor pónganse a trabajar, por favor pónganse a mirar por las personas que realmente están afectadas y que han perdido todo. Hay algunos reportajes que ve uno en medios digitales que ponen los pelos de punta, ¿no? Al igual que he visto hoy una entrevista de 3 niños menores de edad que han perdido a sus madres en el paso del Atlántico hacia Canarias. Debemos de mirar los dramas humanos que hay detrás de cada tragedia, ¿no? De cada problema que trivializamos, que hablamos tan deprisa, ¿no? Detrás de todas estas cosas hay dramas humanos, hay familias destrozadas, hay seres humanos con una incertidumbre ante la vida enorme, ¿no? Y trivializamos que si el ejército de subsaharianos que vienen a invadir Canarias, bueno, esos 3 niños, ¿qué parte del ejército forman? Que se han quedado sin madre, que han dejado a su padre atrás, o que está en ese país subsahariano. De verdad, vamos a recuperar la condición de humanidad y vamos a ser lo más objetivos y menos malos que podamos ser. Fíjense que ya empieza a haber otra vez menas en hoteles de Fuerteventura, así lo anuncia la provincia en su portada, ¿no? Que los centros de acogida están saturados. Claro, es que van llegando 130, 170, 80, entran 9 por aquí. Todos los días un goteo constante y permanente de inmigrantes. Y esas personas, pues hay que atenderlas, no las vas a dejar tiradas como hemos hecho en algunas ocasiones en un muelle durante semanas o meses, o le ponemos un campamento en la raíz y después decimos que generan problemas. No, hay un problema de inmigración que se está atendiendo y después, bueno, pues ya les cuento la noticia del día de hoy, que ha habido 6 detenidos magrebíes en un centro de menores de Fuerteventura por encerrar y amenazar a 6 cuidadoras de este centro de acogida. No es el primer incidente que hay en centros de acogida de menores. Ya el otro día escuchaba a una persona que habían despedido o no había superado el periodo de prueba en un centro aquí en Tenerife, pues porque había intervenido en una reyerta entre 2 menores y había recibido un palito bien dado y había tenido que ir a los servicios sanitarios a que lo cuidaran al hombre. Y el hombre, pues nada, denunció que había recibido una agresión por parte de un menor. ¿Y qué hizo la Consejería de Asuntos Sociales? Despedirlo, porque estas cosas no se pueden contar. La mentira no lleva más que a la mentira y no soluciona los problemas, los tapa, le da patada a seguir como en rugby, ¿no? No se soluciona nada con una mentira. Incluso lo que hace es agravarse. Pues bueno, la situación de los inmigrantes es la que es. Por no hablar de ella, no se va a solucionar. Estilo Rajoy. Nos callamos y esto solo pasará. No, esto no va a pasar. Esto se va a ir agravando y va a empezar a haber noticias que van a calentar a la gente y va a haber alimentación del discurso de odio. Y después nos quejamos de que haya tendencias políticas o formaciones políticas que usen este problema en beneficio propio, manipulando la información. No, mire, es que esto es un problema y hay que atenderlo de frente, con la verdad por delante, sin tapar las cosas. Pues nada, ya digo yo que esto no tiene buen color y el tema de la inmigración, pues ya veremos a dónde llega. Ay, lo de los fondos de solidaridad europea, de verdad. No quiero ahondar en el tema porque ya entraría en opinar. La realidad es la que les he contado. El tema de la Fiscalía, que ha motivado también la venida de la Llop y la Morant. La Fiscalía es muy lista y dice que durante la pandemia ha habido 20.000 casos, diligencias de delitos menos. Normal, estábamos encerrados. Pues normal que no. Estaban encerrados hasta los chorizos, ¿no? Fíjense ustedes que ayer me contaba una persona de La Palma. Bueno, me lo contaba, no me lo escribía. Que igual que fueron a rescatar el equipo a los perros de Taca-Taca, ¿se acuerdan, no? Los podencos allí. Tampoco se está nombrando, pero también está viendo vaciados de casas que se dejaron abiertas cuando se evacuaron esa zona, porque han aprendido que se puede pasar por las lavas enfriadas. Y entonces, bueno, va a haber que poner policía para buscar a los chorizos, que también están vaciando las casas. No dejan pasar a sus propietarios, lógicamente, pero los chorizos están los que están. Bueno, pues la Fiscalía ha informado que este año ha habido 20.000 delitos menos. A ver si el año que viene hay menos o más en La Palma. Pero sí, la violencia doméstica y la violencia de género se ha incrementado. El Cabildo de Tenerife nos comunica una noticia muy buena. Muy buena porque invertir dinero en el norte de Tenerife a mí siempre me da buen rollo. Me gusta, ¿no?, oír estas noticias, ¿no? Pero bueno, esta es importante. Son 650.000 pavotes, 650.000 euros que van a invertirse en la Escuela Comarcal de Hostelería en el municipio de El Tanque. Igual el sitio no es el más adecuado, pero bueno, siempre es importante que se invierta en el norte. Además, esa escuela comarcal es para la comarca Daute-Isla Baja, donde se encuentran englobados los municipios de Buenavista, de Los Silos, de Garachico y del Tanque. No así Codo de los Vinos, así que la gente de Codo de los Vinos no sé dónde va a ir. Es broma. Imagino que si alguien quiere estudiar y temas de hostelerías, pues irá al Tanque, ¿no? Pero bueno, son 650.000 euros que el Cabildo envía a esta escuela y son bien aplaudidos y bien atendidos. Además, Pedro Martín aparece por allí y dice, bueno, pues vamos a aumentar además el centro de mayores del Tanque, que está casi desatendido porque no está dentro de la red de centros de dependencia de mayor y tal. Vamos a meter 12 plazas al Tanque, ¿no? Va regando dinero, debe ser que le sobre. Hay que planificar las cosas, señor Martín, no aprovechar que voy al Tanque y le regalo 12 plazas a un centro de mayores. Imagino que esto estará avalado por un estudio real. De todas maneras, el señor Pedro Martín es muy positivo, puesto que el PIRS de Arico tenía un problema con Podemos. Estos días atrás ha estado diciendo que no estaba de acuerdo con esto de la incineración encubierta y que había que cambiar el modelo de... El señor Martín tiene un problema, dice que va a solucionar, que Podemos le va a seguir apoyando. Por supuesto que sí, le va a seguir apoyando. Y si no, para eso tiene presupuesto para regalar. El problema está en que el PIRS de Arico está sobre un suelo municipal del Ayuntamiento de Arico y a lo mejor esa concesión se acaba como la del Lago después de 50 años, ¿no? Y hay que esperar a las últimas dos o tres semanas para empezar a negociarla. Ah, ¿qué ha pasado? Pues sí, es verdad. La concesión del suelo del PIRS de Arico depende de que el ayuntamiento pues, esté dispuesto a renegociar el contrato de cesión. Bueno, han tenido 50 años para comprar ese suelo y no lo han hecho. Ya verán. De todas maneras, el señor Martín tiene capacidad de gestión. Aunque en Arico les recuerdo que Olivia Delgado, que había ganado las elecciones, Partido Socialista Obrero Español y además senadora, a ver si la semana que viene aquí y no lo cuenta, ganó las elecciones en Arico, pero no gobierna. ¿Saben por qué? Porque una moción de censura, ¿se acuerdan, no? Y entonces en Arico no gobierna el PSOE. Y en el Cabildo sí. Entonces el alcalde de Arico, con muy buen criterio, dice, oye, mira que las perritas que hay que meter aquí en mis arcas municipales provenientes del Cabildo porque estamos soportando una estructura insular dentro de nuestro municipio, totalmente de acuerdo, como pasa con AENA en los aeropuertos o las centrales eléctricas de Granadilla, en aeropuerto de Granadilla, el cabo de pasta de AENA y tal, y la laguna del aeropuerto de Los Rodeos y la Orotava del Parque Nacional de Las Cañadas. Entonces, esto entra dentro de lo posible, pero claro, si hay una concesión del suelo municipal para que el Cabildo de Tenerife trate los residuos sólidos de toda la isla dentro de mi municipio, habrá que haber una compensación económica, y lo que no puede hacer es usted jugar al gato y al ratón, a los trileros, que paso saben hacerlo muy bien, le pongo una bolita aquí, le pongo tres vasitos, le cambio las partidas, y lo que le tengo que dar a Arico por ser Arico, se lo quito, se lo pongo y al final se lo enmascaro y digo, no, está por el piercing. Y el otro, que no es tonto, porque el alcalde de Arico será mucha cosa, pero tonto no es, dice, no mire usted, señor Pedro Martín, el dinero que es para el Ayuntamiento de Arico por ser ayuntamiento y municipio de esta isla, usted me lo pone a un lado, pero no me lo mezcle con esto. Yo le tengo usted alquilado un suelo y usted me tiene que pagar. Y se acaba el contrato, ¿no? Y cuando se acaba el contrato de alquiler, pues todo el mundo sabe que hay que renegociar con el propietario, ¿no? O no. Los que también vivimos alquiler sabemos que eso hay que hacerlo. O los que tienen un negocio con un local. Y los propietarios a veces pues ponen otras condiciones diferentes porque el mercado ha subido, porque tu negocio va bien y te lo han visto y dice, bueno, tú puedes pagar más. Yo qué sé, por mil razones, ¿no? Pero el señor de Arico, el alcalde de Arico, no es tonto y se lo ha pedido. Entonces el señor Pedro Martín pues tiene esa situación. A ver cómo lo soluciona, porque se habla mucho de que Podemos dice que los tratamientos estos de incineración encubierta están mal y que no los van a apoyar y que van a poner en crisis. Pero se nos olvida de que el suelo del PIRS es de un ayuntamiento. Buena noticia, porque claro, el ayuntamiento de Arico, el PIRS. Pero el ayuntamiento de Guadisora, de donde proviene el señor Martín y de donde proviene el señor Héctor Gómez, actual portavoz del Congreso de los Diputados, al cual llevo 2 meses intentando entrevistar, pero parece ser que el norte de Tenerife no le interesa a Héctor Gómez. Debe ser que ya no van a elegirlo más en Tenerife como diputado, ¿no? Tendrá que atender a... ¿Quién tiene que atender, señor Gómez? Espero que algún día me atienda. Se lo garantizo. Todas las semanas al jefe de prensa. Estamos muy interesados en que un político tinerfeño, con prestigio nacional, que ha adoptado tal, bim, bam, que nos explique cosas, pues no nos explica nada. Sí, 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 estamos muy interesados, sí, 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 sí. Pero esto como los artistas de cine, ¿no? Si no es con autógrafo, pues no viene. Bueno, vamos, a lo que vamos, que en Guadisora hay una buena noticia. La buena noticia es que van a hacer un tremendo hotel de lujo con 1.100 camas en Playa San Juan, en una zona que debe no estar protegida. Casualmente, al otro lado de Playa San Juan, con respecto a donde si íbamos para Fonsalía, no, pues para el otro lado. Con lo cual, esa parcela tiene valor muy importante, el valor turístico, puesto que hay una autopista de 2 carriles que baja de la autopista, que es previsible, es decir, insular, hasta al ladito de esta parcela. Una parcela importante, ¿eh? Una parcela de, creo que son 150.000 metros cuadrados. El complejo turístico que es muy interesante que sacan en la isla de Tenerife, siempre que se respeten las normas medioambientales y urbanísticas, pues bueno, está a pie de costa y tiene todos los beneplácitos. Es un grupo belga y va a invertir 100 millones de euros. Todo esto plas a budismo. Pero ¿por qué ahí sí y en La Tejita tiene tantos problemas? ¿Por qué ahí sí y el Rincón tiene un plan especial que lo protege? ¿Por qué ahí sí y no en otro sitio? ¿Tendrá que ver de quién depende las licencias? Que es Ayuntamiento Guadisora. Yo no lo sé, pero yo no creo en las casualidades. De verdad que no creo en las casualidades. Aplaudimos 1.100 camas de lujo para la isla de Tenerife, para el sur de Tenerife, para el Ayuntamiento de Guadisora, en una zona que está muy cercana al antiguo proyecto de Fonsalía y que se ve beneficiada por una inversión de dinero público de una autopista que llega muy, muy, muy bien hasta el sitio donde se va a fabricar este maravilloso hotel. El COVID no podemos dejarlo porque viene un fin de semana y hay que volver a ser pesado. Alguien dirá, tío, ya está bien, ¿no? No, pues ya está bien, no. Porque ya hemos adelantado a la media nacional. España ya está en riesgo medio, 51. Somos un aventajado con respecto al resto de Europa, ¿eh? Pero Canarias estamos ya en 54 de incidencia acumulada 14 días. Y los casos siguen subiendo. Se lo explicaba, yo no soy epidemiólogo, no soy experto en medicina, pero hay una cosa que de verdad que es que la historia de la humanidad nos ha demostrado. Las matemáticas son una ciencia y la estadística aún más. Que nos ayuda a comprender los fenómenos físicos y los fenómenos sociales, ¿vale? Pues la serie numérica de los casos de contagio que veníamos soportando en los últimos días y semanas indicaban que íbamos a llegar a esto, que íbamos a ir subiendo. Ya estamos en 116 casos diarios y ya empezamos a tener una pequeña presión hospitalaria. Estamos todavía fuera de riesgo, ¿eh? Cuidado, no queremos alarmar porque los datos no son malos, pero no vamos a esperar a tener la hemorragia de litros cuando tenemos la hemorragia de la gotita, ¿verdad? No vamos a seguir abriendo la herida, ¿verdad? Si no, vamos a coserla. Pues la única costura que tenemos se llama vacuna, se llama distanciamiento social, se llama mascarilla y se llama sobre todo sentido común. Lo que no puede ser es que las medidas restrictivas hayan decaído y nosotros nos consideremos que esto se ha acabado. No, el virus convive con nosotros y tenemos que aprender a sobrellevarlo sin cometer estupideces. Tenemos que reactivar la economía con sentido común. Y con paciencia, que esto acabará. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que el virus es mundial, que Canarias es una comunidad autónoma turística, que aquí viene y va gente. Con lo cual, si no nos protegemos en nuestros hábitos normales de trabajo, en nuestros hábitos normales de diversión, de socializar, si no tenemos en cuenta que nada más que tenemos cuatro herramientas para luchar contra esto, que son las vacunas, con lo cual hay que convencer a esa población que tiene una estadística del 20% de gilipollas, que son de los 20 a los 39, que no son capaces de superar el 70% de vacunación porque hay un 20% de idiotas y hay un 100% de políticos vagos que no son capaces de plantearse cómo arreglar ese problema porque son vectores de transmisión. Nos preocupamos de suspender la cabalgata de Reyes Magos para niños de 12 para abajo, que son los que menos daños nos han hecho, y no nos preocupamos de a ver cómo vacunamos a esta pandilla de zopencos. Pues primera herramienta, la vacuna. Segunda herramienta, la mascarilla, usada coherentemente. No hace falta ir por la calle solo con mascarilla, ni en el coche uno solo con mascarilla, ni en el cuarto de la tele en tu casa con mascarilla, no. La mascarilla es para lo que es, para protegernos y proteger a los demás de nosotros mismos. Si cuando estemos en sitios donde no podemos mantener la distancia de seguridad, donde no tenemos ventilación, pues no la ponemos. Y como medida de seguridad, cuando interactuamos con alguien, pero solos por la calle con mascarilla, de verdad. Porque es que te miran con mala cara. Y usted, si yo voy solo a 25 metros de usted, ¿por qué me mira con mala cara? Si no llevo la mascarilla ni puesta en el cuello. Vamos a tener sentido común, para todo, ¿eh? No solamente para usar las medidas de protección, sino también para no recriminarle al vecino que no tenga que ir con la mascarilla puesta a las 12 de la mañana por una calle donde no va nadie caminando. Pero bueno, eso y la ventilación de espacios cerrados, que es importante. Hoy he visto que había una donación de 16 equipos de filtros HEPA. Todavía nadie tampoco se ha preocupado de intentar subvencionar la instalación de filtros HEPA, sistemas de ventilación, en los colegios, por ejemplo. Todavía nadie. Hay dinero para muchas cosas, pero para esto no. Ha habido una donación de 16 equipos HEPA, de filtración HEPA. En oficinas, en juzgados. Oye, vamos a ventilar los edificios públicos, la educación. Porque en los hospitales creo que sí los tienen. Por lo menos en la zona quirúrgica, en la zona de UCI y tal. Pero, oye, que los aviones lo tienen y funcionan, ¿eh? Y esto ya se ha demostrado, que esto funciona muy bien. Que donde no hay posibilidad de abrir las ventanas, instalación de filtros HEPA. Pues bueno, no hay líneas de subvención para esto. Para otras muchas cosas, sí. No las voy a cuestionar que no sean importantes. Pero esto podía haber sido una opción que se podía haber barajado. Le quería hacer hoy un repaso, no sé si me va a dar tiempo, voy a intentarlo hacer muy rápido, de titulares de cinco periódicos, en concreto El Mundo, El País, Periódico de España, La Razón y La Vanguardia. Lo voy a dejar para la semana que viene, porque se me escapaba una cosa que para mí es importante, le intentaré comentar hoy con alguno de nuestros colaboradores. Pero aparte de que ya Podemos se han sumado a Esquerra y a Bildu en ir contra la reforma de la seguridad social, más que la reforma de la seguridad social, el incremento del 0,5% de las cotizaciones empresarios y trabajadores que el señor Escriba ha propuesto, que ya no te digo yo que lo haya propuesto, lo ha filtrado, porque esto va a ser una realidad. Ya lo viene diciendo, va filtrando poco a poco, ¿no? Pues como todo a Chosky, poquito a poco, ¿eh? Sin que se note, pero al final esto va a caer. Bueno, pues ya Podemos se ha unido a Esquerra y a Bildu porque sabe que esto va a pasar, entonces queda muy bien ponerse en la foto que no están de acuerdo. Pero ¿y por qué nadie abre la caja de Pandora y el melón de por qué el Estado no cotiza a la Seguridad Social a sus empleados públicos? ¿Por qué no lo abren de una puñetera vez? ¿Por qué no son valientes? Y para reformar la Seguridad Social en el sistema de pensiones de los baby boomers, tendríamos que hablarle mejor por qué existen mutualidades de funcionarios donde el Estado español aporta dinero de nuestros impuestos para garantizar las pensiones de sus empleados. Y hay una caja diferente para los empleados privados. ¿Por qué nadie dice esto? ¿Por qué nadie dice de que va bien ya de segmentar la sociedad entre empleados públicos y empleados privados? Ni Podemos, ni Esquerra, ni Bildu, ni PNV, ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox, ni PSOE, nadie. A lo mejor es porque muchos de estos que se benefician de estas pensiones garantizadas a través de mutualidades de funcionarios del Estado están en política. Y no quieren tocar esto, ni eliminar sus privilegios para cuando no estén en política y sigan siendo funcionarios. Esto no lo sé, esto lo super sé. Esto es así. Porque nadie va a renunciar a sus privilegios, ni los políticos que tienen planes de pensiones privados y no se los tocan y se suben los sueldos y están al margen de la realidad social, ni muchos funcionarios que han llegado a la política van a cambiar esto. Porque ¿quién le dice a alguien que tiene un privilegio que deje de tenerlo? ¿Quién se lo dice? Y ya les digo a ustedes, el Estado no cotiza en el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social como usted y como yo. Cotizan a MUFACE, o a MUJEJU, a mutualidades que garantizan unas pensiones que son las más altas de todo el sistema de pensiones. ¿Por qué no se hace una caja común? ¿Por qué no se acaba con los privilegios de los funcionarios? ¿Por qué? Yo me lo pregunto, pero bueno, ojalá algún político se lo pregunte alguna vez y tenga la valentía de sacarlo a la luz pública. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos a conocer la opinión de nuestros colaboradores. ...8 y 37 minutos de la mañana... aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, y es el momento de saludar a nuestro colaborador, analista y dador de opinión, don Salvador García. Muy buenos días.
Hola Diego, salud, muy buenos días.
Tenemos una cantidad de temas que tratar hoy, que a ver cómo lo hacemos, Salva, porque...
A ver, bueno, yo procuraré ser breve.
Eso
no es... En la respuesta.
Nos es complicado a ti y a mí, a los dos. Como tengamos cosas que contar, es fácil que nos extendamos. Bueno, vamos a ver, ayer te comentaba yo algunos temas y tú me comentabas otro, y yo creo que es importante, yo quiero conocer tu opinión sobre la renovación del Tribunal Constitucional, que parece que está en ciernes, es inminente, y que hay acuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión de este tema?
Mi opinión es que para este viaje no necesitaban esas alforjas. Sencillamente, yo creo, esperábamos otra cosa, ¿no? Bien porque algunas de las personas propuestas han estado involucradas de una manera política muy clara en otras causas anteriores, bien porque los nombres no satisfacen ni siquiera a los propios componentes de los partidos que han pactado supuestamente su inclusión en el Tribunal Constitucional. Hablamos de la más alta instancia judicial del Estado, de nuestra arquitectura, digamos, judicial administrativa, y esto pues es una especie de fiasco, ¿no? De decepción, porque se esperaba otra cosa después de todas las controversias que se han ido despertando y acumulando a lo largo de los últimos meses. Pero en fin, no seamos nosotros tan negativos. El Tribunal Constitucional, queda dicho, es una instancia muy seria, y confiemos en que quienes van ahora a ocupar sus designios, pues lo hagan de la mejor manera posible, y el Tribunal tenga el prestigio, alcance el prestigio que realmente nunca debió haber perdido.
Salvador, ¿tú tienes alguna opción, algo que aportarle a estos políticos que toman decisiones sobre cómo se deberían elegir o definir estos cargos de las más altas instancias judiciales? ¿Tienes alguna propuesta?
Sí. Es muy difícil, efectivamente, discernir sobre la aptitud y las capacidades, porque se supone que deben ser personas de alto prestigio en el rango jurídico institucional, y entonces pues yo imagino que los partidos políticos harán una selección y someterán esa selección a un proceso siquiera interno de ir calibrando los méritos y sobre todo saber si reúnen las aptitudes para ejercer luego con solvencia, ¿no? Mi consejo sería este que acabo de decir, seleccionar muy bien, asegurarse de su solvencia, de que garanticen justamente las funciones para las que han sido seleccionadas o elegidas, y al final pues aporten todo ese lustre jurídico que es el que cabe exigir a las personas que van a estar en las altas instancias administrativas del Estado.
¿A ti qué te parecería si está bien el sistema que eligen ahora mismo los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y tal, sin cambiarlo, así venga, referentes aportados por el Parlamento en función de las elecciones al legislativo, pero que solamente introducir un matiz, que a mí me lo dijo una vez un jurista y dijo, oye, esto lo hacen en Estados Unidos y funciona? ¿Por qué? Porque si te nombran, ya no te pueden desnombrar, ya no te pueden sacar, con lo cual te dan la autoridad de tú pedir la dimisión y salir. Es decir, que las personas que nombre el Parlamento sean vitalicios. ¿A ti te parece eso sí. Una solución rápida y eficaz?
No, porque llega un momento en que el ser humano, por su progresivo desgaste, ¿no? Porque se va haciendo viejo, en palabras llanas, llega un momento en que esas personas, aún conservando, como se les presupone, pues toda su sapiencia y tal, lo cierto es que al final seguro que no van a rendir como se puede esperar en el momento en que fueron nombrados a una edad más temprana. Por lo tanto, debería cuando menos establecerse un límite de edad.
Vale, eso te lo compro. Pero que no tengan, que tengan la capacidad de, vamos a ver, lo que yo quiero decir con, o lo que a mí me parecía interesante es que una vez que sea nombrado por el PSOE, por el PP, por Vox, por quien lo haya nombrado, lo haya seleccionado, una vez que se le da la categoría de formar parte de una alta instancia del Estado, es usted el que va a poder decidir cuándo para sus funciones. No va a haber otro partido político que lo quite.
Sí, eso también es comprable, efectivamente, porque se supone que ya ocupando el sitial tiene toda, habiendo sido designado o consensuada la decisión por los partidos políticos, pues ya se supone que tiene todo el respaldo para poder ejercer.
Lo que está claro, Salvador, es que era una oportunidad de oro, a lo mejor esta que teníamos ahora de tanta demora en la renovación del Tribunal Constitucional, que se había tensionado tanto, hubiera sido una oportunidad para que se sentaran los partidos llamados a gobernar este país y que hubiesen llegado a un consenso y renovar esto, actualizarlo, ¿no? Dar la sensación de que la justicia es independiente porque los partidos políticos así lo apoyan, ¿no?
Completamente de acuerdo, era una oportunidad para afrontar justamente un proceso de renovación, por lo menos de criterios, y sin embargo pues parece que se deja pasar la oportunidad. En este aspecto pues siempre habrá seguro alguna discrepancia y algunos criterios divergentes, pero lo importante es que la justicia no podía seguir como está.
Pues vamos al siguiente tema, que también es importante, esta semana ha sido hasta omnipresente, parece que ya tenemos un carpetazo en la primera fase, que son 188 contra 156, la aritmética parlamentaria es la que, y los presupuestos generales del Estado van camino de aprobarse ya y consolidarse para el 2022. Pero me gustaría también saber tu opinión sobre el contenido de esos presupuestos y los pactos que han motivado su aprobación parlamentaria.
Bueno, los presupuestos son efectivamente un acto capital en el devenir político, ¿no? La política presupuestaria, someter las cuentas del Estado, las cuentas públicas, a un debate parlamentario, un trámite obligado, pues naturalmente siempre representa una gran expectativa política. La primera fase parece, en efecto, que ya está superada. Haber alcanzado acuerdos entre distintas formaciones políticas, grupos parlamentarios en este caso, que están bastante de acuerdo con la filosofía general de estos presupuestos, ¿no? Una filosofía que pone el acento en la juventud, es una, digamos, una apuesta que se hace para intentar superar el golpe de dos crisis económicas, la que ha padecido la juventud, la de 2008, y la provocada por la COVID, en poco más de una década. Entonces los jóvenes esta vez cuentan con un capítulo propio dentro de los presupuestos. Las cuentas públicas de 2022 suponen, en este sentido, pues la mayor apuesta realizada jamás por la juventud española para mejorar tanto sus oportunidades, sus opciones en el presente como en su perspectiva de futuro. Vamos a dar algún dato, ¿no? algún porcentaje simplemente, porque en la radio los números son muy complicados. La inversión en los jóvenes casi se duplica, aumenta un 84,8% con respecto al año 2021, cantidad global 12.550 millones de euros. El capítulo de becas, por decir algo, alcanzará una cifra récord, 2.199 millones de euros. el Ministerio de Justicia va a poner en marcha un sistema de becas para los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la Administración de Justicia. El objetivo, en definitiva, es la democratización del acceso a esos puestos de trabajo, que suelen requerir de largos y costosos procesos de oposición, ¿no? Otro dato, la formación profesional contará a su vez con más de 2.000 millones de euros. Se incluye también el bono alquiler joven. En fin, podríamos desglosar, por lo que hemos sabido, justamente este capítulo, más que capítulo, la filosofía que encierra una buena parte de los presupuestos, que es dedicarlos a la promoción, a la protección de los jóvenes y al fomento y al impulso de las políticas en este campo. Yo creo que en ese aspecto quizás sea lo más interesante, ¿no?
Y tanto. El tema está bien cómo se conceden esas becas y esas ayudas. Pues yo conozco bien el tema de educación y el tema de las becas, y a veces no se manda el dinero donde más se necesita, Salvador.
Sí, eso dependerá efectivamente de cómo se gestione, pero sobre todo también de las propias demandas que haya. Es decir, si el dinero para becas, por decir un ejemplo, no llega, ¿acaso es porque desde la comunidad autónoma o desde el municipalismo no se establecen criterios, primero informativos y luego distributivos claros, que favorezcan la rápida y la más ágil de las distribuciones, ¿no? Esto es importante, el matiz que apuntas, porque yo creo que muchas cosas se quedan en el camino o incluso se pierden precisamente por no haber obrado con la agilidad administrativa necesaria. Ahí depende ya no solo de lo que es política, sino también de lo que son los mecanismos, los agentes, los organismos y los mecanismos, ya digo, para que el dinero llegue y los beneficiarios puedan aprovecharse de ello, ¿no?
Está claro, además, tú, los plazos de las becas son unas cosas que a mí me ponen siempre los pelos de punta, porque para el curso 21-22, para el 20-21, para todos los cursos que yo conozco, llevo ya unos pocos de años gestionando becas o viendo cómo mis hijos gestionaban becas. Se solicitan las becas a finales de agosto, y si te las conceden, te las conceden en el primer trimestre del año siguiente. Con lo cual, si tienes que ir a desplazarte a estudiar una carrera a Madrid, a Salamanca, a Valencia, o tienes pasta para empezar, o la beca cuando llega, llega tarde.
Posiblemente, en efecto, haya desajustes en ese sentido. Me imagino que tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas, respectivas consejerías de educación, habrán estudiado cuál es el mecanismo más adecuado para evitar situaciones como las que apuntas en la pregunta, ¿no? Y esto lo saben bien no solo los estudiantes, sino también sus familias, que son las que padecen efectivamente las demoras y las tardanzas en que las becas se puedan acceder a ellas.
Pues nada, acabamos con el volcán de La Palma, que nos lleva acompañando ya 46 días. Vamos para la séptima semana, y además que nuestro querido presidente siempre viene a vernos toda la semana, ¿no? Hoy viene por sexta vez.
Sí, hoy está aquí otra vez el presidente Sánchez, sí. Bueno, ya por lo menos hay casas, ¿no? Algunas.
Sí, 20 de madera y 18 compradas.
Sí, esto significa que las personas pues ya no estarán en esa situación de incertidumbre, de estar bajo un techo más o menos estable, quiero decir, no en situaciones de alojamientos en hoteles, establecimientos privados, incluso familiares. Bien, yo creo que se inicia desde ese punto de vista, aunque lo importante es que el volcán sigue emitiendo lava, se inicia una nueva etapa en este sentido, que es la de materializar las ayudas que las personas damnificadas necesitan. Asusta el número de edificaciones que se han visto prácticamente sepultadas, ¿no? Más de 2.100. Es un ancho de afecciones que realmente es para asustarse. El interés informativo pues sigue estando allí por ver si el volcán entra en una fase, en un proceso mucho más benevolente y que haga concebir esperanzas de que se va a apagar. Pero por el momento parece que no va a ser así. Luego sigamos confiando en los datos, en las experimentaciones de los científicos para saber que el volcán tiene sus complicaciones, pero también unas prevenciones que son las que hay que cuidar y mimar para evitar daños mayores.
Pues Salvador, es que te digo que pase usted un buen fin de semana, que parece que climatológicamente nos va a acompañar, va a haber solecito, va a haber buenas temperaturas, no nos llega el invierno, aunque ya nos hayan quitado horas de sol por la tarde, que ya parece que es pleno invierno, a las 6:30 estamos ya metidos en casa.
Así es. Bueno, pues esperemos y aprovecharemos lo que se pueda.
Pues nada, Salva, buen fin de semana y a pasarlo bien.
Igualmente, muchas gracias, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues 8:52, momento de saludar a nuestro querido compañero Igor Suárez. Muy buenos días, Igor.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal esa semana? ¿Cómo ha ido?
Bien, bueno, animada para variar y con novedades que contarles a todos, que espero que les guste el planteamiento de esta semana.
Animada y entretenida, aburrido no has estado, que me consta, ¿eh?
No, para nada.
¿Pero no han llegado a sacarte de tus casillas? ¿Ha estado tranquilo usted?
Yo soy una persona tranquila, Diego.
Te conozco que eres tranquilo, sí.
Ante las fábulas y los bulos suelo mantenerme prudente. El tiempo al final da y quita la razón a la gente.
Mejor así. Oye, por cierto, felicidades, que vi tu colaboración con Tribuna de Canarias y un buen artículo, ¿eh?
Muchas gracias. Ahí seguimos intentando establecer otras líneas de colaboración con aquellos medios que les interesa aquello que tengo que contar, y muy agradecido por las oportunidades que me están brindando todos.
Pues nada, Igor, ahí tienes tu ratito, tu momento para contarnos qué ha pasado esta semana a nosotros y a alguien que te está escuchando desde otra esfera, desde otra parte de este universo.
Muy bien, muchas gracias. Querido papá, aquí estoy de nuevo para contarte algunas de las cosas más relevantes que han sucedido en los últimos días. Ha sido esta una semana un poco complicada, porque entre que me han puesto unos implantes dentales que no me han dejado descansar con normalidad y que tu nieto anda con una tos que no hay manera de que se vaya, pues las noches son más animadas de lo que uno quisiera. Pero al mal tiempo, buena cara. Hay muchos asuntos de los que podría hablarte, como por ejemplo que Yolanda Díaz ahora dice que la reforma laboral técnicamente no se puede derogar. Dicho de otro modo, aquello que llevan años diciendo que harían, ahora que pueden, admiten que no quieren ni deben hacerlo. También podría centrarme en la terrible historia del asesino del niño del Lardero, ese niño de 9 años al que le fue arrancada la vida por un ser que jamás debería haber vuelto a pisar las calles. O del tipejo que fue detenido en La Rioja tras golpear a su mujer y amenazar con tirarse por el balcón con su hijo de 15 meses. Lástima que no lo hiciera él solo. También podría seguir contándote cosas relativas al avance de los presupuestos de la vergüenza, que dependen más que nunca de aquellos que quieren romper España. Tampoco estaría más preguntarse si los otros partidos que están en la oposición han ofrecido alguna alternativa, o si el señor Sánchez se ha dignado siquiera a preguntarles. Sería fácil también que hablara de la apertura de declaraciones en el escándalo del caso NAP y del poco revuelo que ha generado este asunto en los medios de comunicación tinerfeños, o de las 30 casas adquiridas para los afectados por el volcán de La Palma. 30 casas, mientras van más de 2.700 arrasadas. Pero esta semana voy a hablarte de un asunto que me ha destrozado el alma. Como diversos medios de comunicación han anunciado, se ha confirmado que el pasado 24 de octubre, al menos 4 bebés, un hombre y varias mujeres fallecían durante la travesía de una patera rescatada en la ruta que conduce desde el sur del Sáhara a Canarias. En su momento salieron de una localidad llamada Dalia, con agua y alimentos para 3 días. Pero el viaje se complicó estando en alta mar durante 10 días, de los cuales más de 6 fueron a la deriva. El bote localizada a menos de 200 kilómetros de Gran Canaria, albergaba 52 personas, de las cuales 24 eran mujeres, 18 hombres y 10 menores, 4 de ellos no acompañados. En declaraciones a la policía informaron que al menos 7 personas murieron durante el viaje, cuando se quedaron perdidos en mitad del mar, sin combustible, viéndose obligados a beberse su propia orina mezclada con agua de mar. Debieron luchar durante días contra la fuerza de las olas, achicando agua, intentando mantenerse en la barca. El primero en morir fue un hombre, arrastrado por la corriente y escaso de fuerzas, al cual sus compañeros de viaje lo pudieron rescatar de las enfurecidas aguas del Atlántico. Después fueron muriendo mujeres y niños, bebés que fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser arrojados al mar, tras haber al menos 24 horas muertos por falta de comida y agua. 4 bebés, 4 niños de la edad de tu nieto, 4 niños como Hugo, fallecidos en mitad del océano, arrojados al mar, olvidados, 4 muertes sin sentido. No puedo imaginar las condiciones en que pueden estar personas en sus países de origen para iniciar un viaje hacia lo desconocido, pagando auténticas fortunas a las mafias, para embarcarse en un trayecto marítimo de varios días de duración, sin garantías no solo de llegar a tiempo a destino, sino de hacerlo siquiera con vida. La desesperación debe ser tanta que seguro que prefieren morir en el intento que vivir sin intentarlo. ¿Pero y quién mira esas aguas que unen la costa africana con Canarias? ¿Quién se preocupa de dotar de recursos materiales a nuestros guardacostas? ¿Dónde está el dinero que garantice que no sigamos teniendo que sufrir pérdidas humanas en nuestras aguas? Me pregunto también, ¿para cuándo una solución digna que garantice la supervivencia en condiciones de aquellos que se juegan la vida buscando un futuro mejor? Papá, sabes bien que no seré yo el que defienda la libre circulación de las personas ni entienda que la solución pase por abrir sin más nuestras fronteras, pero tampoco seré aquel que calle entre las injusticias y que no exija soluciones inmediatas para un problema que afecta ya a casi 1000 fallecidos desde que comenzó el año en la tristemente conocida como Ruta Canaria. 1000 muertes, lo cual son casi 3 al día de media. Eso quiere decir que cada 8 horas muere una persona en nuestras costas. Cada 8 horas, una persona ahogada. Piénsalo. Dentro de otras 8 horas morirá otra persona ahogada en nuestras aguas. Por desgracia, los telediarios, las radios y los periódicos solo hablan de los inmigrantes cuando aparecen imágenes de cientos de ellos hacinados en nuestros muelles, o cuando hay un brote social que protesta ante el aumento de su presencia, o cuando descubrimos que los alojan en un espacio hotelero porque no hay cama para tanta gente. Pero poco se habla de los que mueren atrapados por las aguas, engullidos en las fauces de Neptuno, ni de sus miedos en la noche, ni sus llantos y preocupaciones cuando las olas saltan por encima de sus cayucos. ¿Dónde está la empatía de las personas para con aquellos que han nacido en otro sitio? ¿Dónde el humanismo para con los que simplemente creen distinto? ¿Dónde la implicación política para con aquellos que nunca podrán votarles? Nada indica que esto se vaya a frenar sin una búsqueda de soluciones consensuada entre los países de origen y de España. Y lamentablemente, nada sugiere que ese remedio sea cercano. Y mientras tanto, alejados de las tragedias de nuestros mares, nuestros políticos seguirán teorizando sobre reformas laborales innecesarias, negociando los presupuestos de la vergüenza con los que quieren romper España, y agazapados detrás de pandemias y volcanes. Espero que el próximo viernes pueda venir con noticias más agradables. Te seguimos extrañando. Hablamos la próxima semana. Un beso fuerte, Igor.
Después de oírte, Igor, entiendo por qué me llevo tan bien contigo. Llevo semana y semana advirtiendo, no con tanta brillantez, y haciendo un resumen como el que tú has hecho. Y esta mañana, incluso antes de hablar contigo, he dicho que recomiendo que sepamos las historias de los niños que se quedan sin madre. Tú has tocado otra tecla, los niños que no llegan al destino con sus madres. Es tremendo el drama de la inmigración y de sí, luego...
es que el dolor que hay detrás de la inmigración, aquellos que echan la mano al cielo porque hay cientos de menores no acompañados por nuestras calles, yo les invito a pensar el dolor que sufrirían las familias, ellos mismos, si uno de sus hijos o un sobrino suyo de 10 o 11 años tuviera que irse a vivir a Alemania y que supieran que está sobreviviendo en mitad de cualquier sitio, porque en su lugar de origen estaría aún peor. Es que hay un drama humanitario detrás de todo esto que es increíble, ¿no? Y hasta que no se adopten soluciones globales, hasta que la Unión Europea no se tome en serio el cuidado y la vigilancia de nuestras fronteras, pero también el acoger a aquellos que intentan, jugándose la vida, buscarse un futuro mejor, seguiremos teniendo que lamentar muertes de bebés, de niños, de mujeres, de hombres y de casi 1,000 personas en lo que va de año ahogadas en mitad del océano.
Y después de irte a ti, recordar que no hace mucho, hace una semana, 10 días, leí una entrevista con un alto comisionado de la Unión Europea con altas responsabilidades en materia de inmigración, que decía que la Unión Europea consideraba que el problema de la inmigración era un problema más de negocio que de un problema social. Pues entonces, cuando se te abren las carnes completamente, dice, ¿y en qué manos estamos? ¿Y dónde van a solucionar problemas?
Sí, cada vez hay veces que la clase política, sobre todo la de más alto nivel, demuestra una desconexión con la realidad social que es sumamente preocupante. En el ámbito municipal, incluso en el ámbito insular, es más normal que los políticos tengan un contacto con la calle, no un contacto con el día a día, pero cuando ya llegan a unas aceras superiores, coño, yo los veo y parece que van flotando por encima de las aguas, parece que van suspendidos en el aire, mirando de lejos lo que sucede, sin ser conscientes de la dureza del día a día, sin ser conscientes de la realidad de los empresarios, de los autónomos, sin ser conscientes de estas tragedias humanas que suceden, por desgracia, cada muy poco tiempo en tierra y en el mar, ¿no?
Pues sí, Igor. Oye, por cierto, creo que la semana que viene podemos tener la posibilidad de que el viernes estés aquí en el Puerto de la Cruz en vez de Santa Cruz, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Tengo entendido. Háblate con Lorena.
Pues no tenía yo conocimiento, pero
ya
bueno,
te lo digo yo.
Esa
ya
posibilidad,
te, ya
yo estaré encantado.
Así que yo espero verte por aquí el viernes próximo. Y si no, pues bueno, telefónicamente cubrimos perfectamente esta sección que me deja un poquito tocado. A ver qué música pongo yo ahora para reaccionar.
No sé, pongamos a Will Survive o no sé, algo
de... algo de eso habrá que buscar. Igor, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene, sea de manera visual o de manera auditiva, te tendremos aquí en los micrófonos de Gente Radio.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Un abrazo. Nueve y seis minutos de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, comentándoles pues cositas que van a pasar este fin de semana. Y dentro de estos días que se nos avecinan, cabe destacar que se va a iniciar pues la 16ª edición del Festival de Cortos de la Orotava. Y dentro de ese festival hay una noche muy especial, la noche del sábado, el sábado día 6, y un sitio muy especial, la Sala Auditorio Teobaldo Power. ¿Quién nos va a acompañar el próximo día 6, el próximo sábado, mañana, a las 8:30? Pues una persona que todos ustedes van a conocer, porque aparte de ser un gran artista, es un gran humorista. Don Miguel Noguera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted por esa península? Bien. Hace frío, ¿no?
Bueno, tampoco mucho,
Pues cuando vengas
para
acá.
Estoy planchando una camiseta ahora mismo.
Hace bien. Pues vamos a planchar algo más. Te tenemos aquí mañana, ¿no?
Sí. Eso es, ahí en el auditorio Teobaldo Power, sí.
Con un show que, quien lo haya visto, yo tengo el gusto, ayer lo estuve echando un vistazo por YouTube, un show que se llama Ultras Show o Ultra Show, que sí. Tela Marinera, es un monólogo diferente, ¿no?
Sí, bueno, claro, no, es que no, como no parte de un monólogo, sino que más bien empezó siendo una performance y los contenidos siempre han sido bastante pues fragmentarios, o sea, no se explica una historia coherente de principio a fin, sino que de alguna manera se va saltando de, de contenidos que están apuntados en una hoja y hay poco de costumbrismo o de sátira social, no, bueno, apenas no hay directamente, te diría. Entonces, claro, se aleja un poco del sentido del monólogo humorístico tradicional o mayoritario, sino que es algo que como nació de otro sitio, más bien de las artes plásticas, tiene esa diferencia, se parece pero a la vez no.
Pues Miguel lo conoceremos porque ha colaborado con programas de éxito como el de Buenafuente, como el de La Resistencia, con el señor Roncano, donde le hizo una bromita. No sé si fue bromita lo que de dejarte presentando un programa con la mitad del equipo.
Bueno, no, o sea, era real, ¿no? Tenía que irse y mira, quiero decir que tampoco me senté ahí en su mesa un momento, ¿no? Tampoco fue nada...
Estuvo bien. De todas maneras, este Ultra Show, ¿interacciona con el público o esas 20 o 30 ideas que desarrolla vienen ya previas, 20 preparadas?
No, o sea, no se interacciona con el público. Lo que no quiere decir que no me refiera o hable con el... o me dirija al público, pero no hay diálogo. Es decir, no se reacciona a la gente, ni se pide que la gente diga nada, ni haga nada, ni aporte nada, aunque también al mismo tiempo, si no fuera por el público, el espectáculo no tendría ningún sentido. Es decir, si no fuera por la respuesta que se percibe en abstracto como clima o como una especie de como aceptación no verbalizada del público, hace que yo pueda continuar y continuar más o menos con buen ánimo. Si el público estuviera callado y como una tumba, no tendría sentido hacer el Ultra Show. O de alguna manera es gracias a la reacción esta del público, como de cierta aceptación, que yo puedo hablar de la forma que hablo en el escenario. Si no, todo se caería. Por lo tanto, es fundamental el público, pero al mismo tiempo no se demanda de él ninguna que diga nada, ni que haga nada, ni yo dialogo con nadie.
Miguel es humorista, dibujante, cantante, escritor. ¿Cuál de tus facetas, de estas cuatro facetas que acabo de nombrar, consideras más importante?
Bueno, es que en realidad no soy nada de eso, es decir, que en ninguna de ellas puedo decir que sea un profesional. Es decir, que decepciono todos los parámetros profesionales habidos y por haber. En cierto modo, no, por decir algo se dice que soy humorista o jurídicamente se dice que soy humorista, pero en realidad en ningún momento me... Es decir, de lo que yo siempre he huido es de la profesionalidad y del oficio y de la destreza. Es decir, para mí la destreza, la profesionalidad y oficio es lo que para mí es la muerte directamente.
Bueno, pero has escrito algunos libros de reconocido prestigio.
Sí, o sea,
algunos hemos leído incluso.
Pero quiero decir que escribir un libro es cualquier persona que sepa escribir, es decir, que esté alfabetizada puede escribir un libro.
Ya te digo yo que
no lo hace escritor. Quiero decir que yo puedo anotar cosas, meterle dibujos, eso se maqueta y eso es un libro. Pero de ahí no se deriva que yo sea escritor con la connotación social que tiene el ser escritor. Entonces, por siempre me distancio de esas calificaciones porque son losas pesadas y que implican toda una serie de lugares comunes que a mí no me interesan en absoluto y en los que jamás pienso. Por eso siempre intento llevarlo todo a lo más básico, que sí, es que tengo que explicar una serie de contenidos, los tengo que escribir, entonces escribo, pero escribo como cualquier persona de a pie confrontada con una explicación por escrito. Pero no soy escritor por ese motivo.
Miguel Noguera nació en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Te consideras canario de nacimiento o tienes algún vínculo?
De nacimiento, porque a los 3 años mis padres se divorciaron y entonces me fui a vivir a Mallorca y ahí pasé pues hasta la universidad. Entonces, si bien tengo hermanos allí en Tenerife, no soy, claro, no he vivido apenas allí en las Canarias. Entonces, soy canario de nacimiento.
Pues mañana vas a ser canario de elección porque en La Orotava te vas a encontrar como si estuvieras en tu casa, que es un pueblo maravilloso. No sé si conoces La Orotava.
Okay. Sí, bueno, relativamente. Conozco más pues la capital y un poco la laguna, pero bueno, sí que estoy al tanto, más o menos.
Aquí lo que te vas a encontrar es una gente maravillosa que te está esperando con los brazos abiertos dentro del Festival Internacional. Internacional porque digo yo que es internacional, pero deberá ser internacional en algún momento, Festival de Cortos La Orotava, que ya celebra su 16ª edición. Así que, Miguel, te esperamos aquí con los brazos abiertos y para pasar un buen rato contigo en la sala de Valdepeña a partir de las 8:30 mañana. Un abrazo, Miguel.
Muy bien. Gracias por llamar.
Pues bueno, vamos a tener un momentito para comentarles un temita que a nosotros nos parece muy interesante, y es que la CaixaBank nos informa de que el presidente ha visitado la sede de Aspronte en Santa Cruz de Tenerife. El señor José Ignacio Gori Golzarri ha conocido las instalaciones de la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife, de la mano de su presidente, Juan Antonio Arroyo, y junto al director general del negocio de negocios de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, así como el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuentes. CaixaBank, a través de sus aportaciones económicas a la Fundación La Caixa, ha colaborado con más de 40.000 euros para poner en marcha varios proyectos de las entidades sociales en los últimos 7 años. El presidente de CaixaBank ha destacado que el compromiso social está en el ADN de esta entidad, en su origen fundacional, y se expresa tanto en su labor financiera como por medio de una extensa acción social con el objeto de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Juan Antonio Arroyo ha agradecido a CaixaBank y a la Fundación La Caixa el apoyo histórico a Aspronte en sus 55 años de existencia, participando en múltiples proyectos encaminados a facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. El presidente de la entidad social también ha destacado el apoyo recibido de la entidad financiera desde su red de oficinas, que son sensibles y conocen las necesidades sociales de su entorno, poniendo en valor el asesoramiento y el apoyo financiero, que también han contribuido en hacer realidad las nuevas instalaciones en las que nos encontramos por continuar esa labor en Canarias. Entre las iniciativas impulsadas por la Fundación La Caixa y la CaixaBank, destaca el proyecto de estimulación cognitiva mediante pantallas digitales táctiles para la mejora del proceso de enseñanza y adquisición de competencias de las personas que asisten a los centros ocupacionales de Aspronte, situados en Santa Cruz de Tenerife y en La Orotava, a través de uso de las nuevas tecnologías. La colaboración ha permitido, además, la adecuación y equipamiento de una de las dependencias del centro ocupacional Maximiliano Díaz López en la capital tinerfeña, para crear un cineforum con el que fomentar el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad intelectual. Es una información que nos ha abordado la CaixaBank.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón para mejorarle el sabor. Obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico.
¡Dilo!
Mojo pico, mojo pico. La rica salsa en Canarias se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico. La rica salsa en Canarias se llama mojo pico.
Pues aquí estamos a las 9:18, que ya tenemos arreglado lo del reloj, ya no me equivoco más, con una hora menos en Canarias. Hora Canaria. Muy buenos días, don Javier Jiménez.
Muy buenos días.
¿Está usted ocupado con el móvil?
No, estaba ahí entretenido. Ocupado, no entretenido.
Haciendo tiempo. Te hemos hecho de menos, que ha estado haciendo esta semanita que no nos ha acompañado.
Mucho trabajo.
Pero seguro que ha estado investigando la gastronomía canaria, como estaba haciendo yo.
También he hecho varias cosas, ¿eh? El otro día hice un arroz el señoré que me quedó espectacular.
Pero arroz el señoré no es canario.
No, pero lo hizo un canario, coño. Y lo hizo en el Puerto de la Cruz y lo hizo con producto canario.
¿No será el tipo este parece? Que ha abierto un restaurante en Tacoronte,
¿eh?
¿No? ¿No será
el No. Es el hijo, muy bueno, ¿eh? Es el hijo de unos conocidos míos, vamos. Y además, casualmente se llama igual que yo.
¿Y el arroz señoré es alicantino, no es valenciano, no?
Es alicantino. Es alicantino, sí. Con su zamorrete y todo.
Pues ahora yo, mira, además tengo que hablar con José, que se va a enterar ahora mismo. Me voy a Alicante el principio de año, el día 1. El día 1 a las 7 de la mañana cojo un avión para Alicante.
Está bien.
Pero voy a comerme un arroz con costra.
También, bueno.
De mi suegra, que es alicantina.
Bueno, pues eso está bueno, sácale foto.
No, ya te la mandaré porque es de las cosas más buenas. Y además hay que comerlo allí, porque el embutido que lleva está allí, es local.
Sí, claro. El arroz con costra ese está riquísimo. Yo lo
está
probé.
Bueno,
yo sé. Eso
además tiene pinta tortilla papa.
Sí, eso es espectacular.
En una paellera, la tortilla papa en una paellera.
Yo lo he probado en Valencia, precisamente.
Bueno, está muy bueno. Oye, por cierto, yo estoy preparando hoy una fave estilo canario, que quería comentártela porque las tengo en remojo desde ayer.
Una fave estilo canario, ¿tú sabes lo que pasa después?
por la tarde. Pero ya está, hoy es tarde de viernes, hoy no lleva a los niños actividades extraescolares.
Hoy es viernes, te sube a la azotea.
No tengo una buena terraza, tengo una cerquita del sillón.
Te subes a la azotea y ya está. No,
pero qué bueno, Cham. No, digo que estilo canario porque estoy buscando la manera de convencer a personas cercanas a mí que no comen legumbre, que hay que comer legumbre. Es muy importante para eso, entre otras cosas, porque el tránsito intestinal, la fibra, es importante.
Claro.
Pero la fabada que estilo canario, te la voy a dar por un día. Igual la semana que viene te traigo un platito porque eso se congela y te lo descongelo.
Oh, claro.
Eso porque para hacer una judía de estas, para uno solo.
No. ¿Y entonces qué le va a poner a esta amiguita pan?
No.
No le va a poner.
No, el sofrito va a llevar tomate. Que la
no,
judía...
no, el sofrito, tomate, cebolla,
pimiento rojo, pimiento verde y cebolla, ajo.
Y cebolla, un poquito de pimentón dulce.
Y le quito el pimentón dulce y le
no
meto
lo pone.
Comino.
Le pones comino también.
Que ayuda muchísimo a que esos gases vayan por donde tienen que ir en vez de salir.
Pero
esos
ya son de F5.
Por cierto, España va a comprar F50, lo sabes, ¿no? Está negociando ahí con aviones.
Eso ya son la reacción.
Y donde entra el cambio canario es en el acompañamiento del sahumerio. Las ayuditas del chorizo, las ayuditas de la panceta, las ayuditas...
Sí, pero vamos a ver, ¿será de aquí?
Claro. Por eso es canario.
¿Y morcilla de aquí?
No lleva morcilla.
¿Y el chorizo?
El chorizo sí es de aquí.
El chorizo es de aquí, pero...
El chorizo es la clave, que es chorizo no del que se come masticado, sino que el que se diluye, el chorizo de Teror.
Ah, bueno.
Y le da un puntito.
Sí, los tres nueces.
¡Buah! ¿Eh? Cuidadín, que le vamos a quitar la fave a los asturianos. Yo se lo recomiendo a quien quiera, a quien le guste cocinar, que le quite el chorizo de León, el chorizo asturiano, el chorizo tal, ese que se queda enterito para después comerlo, y meta lo mismo, rodajita de chorizo de Teror, que después se disuelve en la salsa.
Sí.
Para morirse.
Pero eso no hace falta ni en rodajita, sino a cachos, porque tú le quitas la piel y ya está. Ese está muy bueno. Pero ¿sabes uno que está riquísimo también? Bueno, no sé si tú habrás probado ya el chorizo de perro, como decimos nosotros aquí, pero de cochino negro.
No lo he probado. Lo he oído nombrar, pero no lo he comido. Pero también es así un table.
Sí. Igual. Es lo mismo. Lo único que es superior calidad.
De cochino negro canario, no de cochino negro ibérico.
No,
raza pata negra.
No, cochino negro de aquí.
De aquí. ¿Tú sabes que yo hice una granja de cochino negro en Valle Gran Rey en hace cuánto? Sí. Además era del Cabildo de La Gomera y el Instituto de Calidad, no sé qué, agroalimentaria, sí, no sé qué, del gobierno de Canarias, en el año 90. Y era una granja para el cultivo, para la crianza del cochino negro, porque se estaba extinguiendo, año 90.
Se estaba extinguiendo, sí. Bueno...
En arriba de Valle Gran Rey, arriba de la cabeza, cuando entra en el valle, a la derecha está y sigue funcionando.
Prácticamente se extinguió, ¿no? Prácticamente.
Los criaban allí y en los lechones los regalaban para que la gente los criara.
Sí, para que conocieran el bicho, ¿no? Sí, porque yo a veces, yo me echo un poquito defensor también ahora del cochino rubio, porque todo el mundo es cochino negro. Y el rubio, el pobre, está ahí que no sabe qué hacer.
Y las guarras que tienen...
Las rubias guarras. De los cochinos.
Que nos van a cerrar la radio como sigamos.
¡Qué nombre!
Que lo de guarra es que hay un animal
que es el guarro.
Que es un tipo de cerdo.
Sí.
Que parece un insulto, pero
no.
Y tiene sus características.
Claro. La carne del guarro es un poquito más dura.
A mí me gusta, me pasa que
es un poquito más, como más, es que es más atlético.
Que el cochino, el cerdo, el guarro, son distintas variedades, es decir, no todos los cochinos son iguales y la carne de cochino no es toda igual.
Es como nosotros.
Sí, o como los tipos de terneras, ¿no? Es decir, no es lo mismo la calle de Guaigú, el Kobe, cada ternera, cada vaca tiene su sabor.
No tienen nada que ver, claro, que tiene su sabor y tiene... Aparte del sabor, su grasa característica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es así.
Pues yo ya he contado que voy a hacer de comer. ¿Tú qué vas a hacer de comer hoy?
No, yo hoy de comer, pues no lo sé. Yo creo que me voy a ir a...
Restaurante no.
Me voy a ir a una casa comida.
Eso de casa de comida me suena
bien. Eso de casa de comida no es guachinche.
No.
Eso de casa de comida es un sitio, vamos, un establecimiento, siempre se ha llamado casa de comida, ahora la llaman bar restaurante tasca, yo qué sé, cualquier machangada, Pero no, esto es una casa comida al uso, donde se cocina, pues,
en una cocina, en una
tradicionalmente,
cocina normal.
Se cocina tradicionalmente, y son los platos de la abuela generalmente, o sea, llamado así. No sé si bien o malmente los platos de la abuela, porque también serían cuando los cocinaba la abuela de esa misma abuela, ¿no? Y siempre es la abuela, pero ¿quién era? Fue la primera abuela, a ver cómo es el rollo, ¿no? Bueno, cocina casera.
De las abuelas.
De las abuelas. Cocinas caseras, pero es que tu madre, por ejemplo, que hace la cocina de ella, pero para tus hijos es la cocina de la abuela, ¿no? O sea, que siempre, pero es de tu madre y tú te la comes también, ¿no?
Yes.
Yo es que a mí esas connotaciones así me disparato todo. La comida está riquísima y creo que voy a ir ahí hoy.
¿Y dónde?
Eso es Mafela, en el Puerto.
¿Y qué vas a comer? ¿Qué
platito
ahí,
yo de la abuela? Hoy me voy a tomar por el día que hace y después de darme un baño en San Telmo, obviamente.
Y quitarte la sal. Por cierto, el chiringuito de San Telmo, ¿está funcionando?
No.
¿Todavía no sigue funcionando?
No, todavía sigue no. Es que no ha empezado.
¿Todavía sigue no funcionando?
Todavía sigue no funcionando, sí. Pero las cervezas están frías.
¿Pero venden cervezas?
No. Las no cervezas están muy frías. Están buenas de temperatura.
¿Pero cuándo van a abrir eso? Si ya he visto ya un montón de fotos inaugurando el qué tal.
¿Dónde has visto tú eso?
Hombre, ¿alguna foto he visto de algún consejero y de algún político allí delante del chiringuito? No, con el cierre echado.
No, hombre, pues eso sería cuando lo estaban presentando algo.
Sí, ¿pero presentando qué?
Presentando las obras.
Los bloques.
No. Presentando la obra o...
La obra está acabada.
¿Eh?
La obra está acabada.
Sí, pero cuando le cedieron la obra ya, o no sé cómo se llama eso, no me acuerdo, es que no quiero ni
acordar. ¿Pero cuándo van a abrir eso?
Que no lo sé.
Pues habrá que hacer una plataforma municipal popular para...
Sí, para abrir el chiringo. Para el muelle no, para el chiringo. Venga, hombre.
¿Y lo del muelle aquí? Un día hablamos de
lo del
tú
muelle.
Tú ya pasas de eso, ¿no?
¡No! ¿Cómo voy a pasar de eso? ¿Qué va? Voy a darle guerra otra vez. No te preocupes. Pero mira, vamos a ver. El tema es el siguiente. Hoy me voy a tomar un gazpacho, que lo hacen espectacularmente ahí. Y si me ofrece, de casualidad, sopa verde...
Habla de la sopa verde.
Pues entonces me tomaría la sopa verde porque a mí me gusta mucho.
Suya,
A mí me gusta mucho, claro, pero a mí me gusta mucho... Eso, salir de la playa y tal, y no sé qué, y después... Mira, a mí me pirría una sopa verde, que es caliente, ¿no? O una sopa de cebolla. Fíjate tú, en pleno agosto.
Pero la sopa verde y la sopa de cebolla, las dos se pueden tomar no muy caliente.
Sí, pero no.
No es lo mismo, pero...
A mí me gustan calientes y
con... Son de las sopas que se aceptan frías.
Sí. Y que... Claro, porque la sopa verde tiene una tendencia a ser un crema. Si tú la mueles bien y tal y la pones en frío, puede ser crema perfectamente.
Ya le gustaría mucha
bichisua. Sin problema ninguno, una bichisua. Sin problema ninguno, eso está claro. Pero bueno, que esas dos cosas que son como medias antagónicas a mí me encantan. ¿Por qué? Porque calor con calor te da frío, evidentemente.
Pues sí.
¿Me entiendes? Entonces tú te tomas una sopa de cebolla ahí y tal, aunque te saque los chorros de sudor, pero después cuando terminas y tal...
Es como el picante.
Te queda fresquito.
El picante también, cuando tomas picante después te queda caliente por dentro, frío por fuera.
Exactamente. Pues así es. Bueno, pues eso. Y tomaré eso y después pues probablemente una... ¿Cómo se llama esto? Unos aros de calamares o algo de esto, que lo hace muy bien en su tempura perfecta.
Los calamares es una cosa que también
puede
es complicado.
Puede ser también bacalao, tienen bacalao.
El bacalao es más fácil que esté bueno, pero los calamares es que es difícil.
No, los calamares están buenísimos.
Yo los mejores calamares que me he comido en los últimos tiempos me los comí en el Hierro, a la salida.
¿En dónde?
En el Hierro.
En el Hierro, sí.
Pero eran calamares que habían pescado allí, de extrapelo, es decir, salieron por ahí al Banco Subsahariano y cogieron calamares buenos. ¿Qué cosa?
Canario Subsahariano,
sí. Ah. Sí, el Banco Subsahariano ese que tanto...
Sí, porque hoy pensando yo en el baño, cuando me estaba duchando, me estaba pensando que, coño, realmente el canario en su tierra ya no es nadie.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque estaba visualizando una operación de unas compras, unas cosas y tal, y no ha intervenido ningún canario. Esto es gente de fuera.
¿Para suministrar en Canarias?
No, para suministrar, no, unas compras, unas personas que vienen y que quieren comprar esto, lo otro, lo demás allá. Y antes era, en todos los países que se precian, tú tienes que hacer negocio con la gente de... Tienes que hacer negocio con la gente o que te lleve de la mano una persona ilustrada mínimamente en su hábitat, en su territorio, ¿no? Coño, pues aquí se han hecho unas operaciones y tal. Bueno, yo me meé de la risa porque lo que estaba pensando, yo lo voy a alargar porque esto está divertido. No ha intervenido un canario. Ya veremos los resultados. A la espera estoy.
Bueno, la gran inversión de la isla de Tenerife para los próximos años, 100 millones en un hotel, viene de una familia belga.
Sí, pero eso es otra cosa.
Que venga dinero de fuera está bien, ¿no?
No, eso es otro, claro, pero eso es otra cosa. O sea, eso es una familia belga que viene de Bélgica, evidentemente, pues, no sé de dónde, ¿entiendes? Que invierte aquí, pero tendrá que hablar con un ayuntamiento, tendrá que hablar con
quien sea. Y en todo el proceso que está bien, no había ningún canario.
Ninguno. Es que es que he hecho incluso hasta el perfil del tema, ¿no? Y digo, coño, qué curioso, ¿no? Qué curioso.
A mí me llama la atención desde luego y me parece preocupante.
No. Yo sí que me está ayudando.
Pero cuando llamas canario, ¿es nacido?
No. Cuando yo digo que no hay un canario, por ejemplo, coño, canario. Es que no hay ningún canario. Ninguno. Ni nacido, ni criado, ni ensolerado, ni venido, ni estado aquí tiempo, ni nada de nada. Que no.
Y que no están ni aquí.
Que no. Que ningún canario, macho. Que ningún canario. Ninguno. O sea, es que es muy fuerte. Así que espabílese, canario, espabílese.
Hay que espabilar. Oye, Javi, ¿qué te iba a decir? Que
bueno, la recetita.
Que vamos a lo que vamos, que hay que enseñar a la gente a cocinar comida canaria.
Bueno, pues...
título de, bueno, del sahumerio que nos va a dar hoy.
Te voy a decir una cosa. Esta receta creo que canario no es.
¿Calabacín? ¿Calabaza?
No, calabacín no. Calabaza, que calabaza es una pantana.
De toda la vida. Bueno, la calabaza canaria se llama pantana.
Lo que llamamos, no sé, sí, pero este es de pantana, pero igual los no canarios le digo yo pantana y se ponen como locos a buscar y
pantana es pase caballo. Pase caballo de ángel.
Que bueno, esa es otra.
Paseca, se pone seca esas pantanas en esos muros.
¿Te acuerdas de Javier? Javier me daba a mí y yo hacía caballo de ángel.
Que no es fácil, pero queda muy rico.
No, es un coñazo. A mí me he quedado crujientito.
Hay que tener mucha pantana para hacer caballo de ángel.
Sí, bueno.
Pantana y paciencia.
Javier la tenía y yo la hice y me quedó riquísima. Bueno, pues con calabaza y castañas. Las castañas de aquí, de los altos de los rotados.
¿Y las pantanas?
Y las pantanas también.
¿De los bajos?
Sí, un poquito más abajo. De los rotados para arriba, ahí entre medias, ¿no? Bueno, pues nos hacen falta... dos cacharritos o bricks pequeños de leche evaporada, ¿vale?
¿O una latita?
No, dos latitas.
De las chiquitas.
Mejor, de las chiquitas, de 390... Bueno, en total son 392 mililitros. Vamos, dos de estas pequeñas, ¿no? De leche evaporada para cocinar. Luego, 800,
menos de medio litro.
Sí, menos de medio litro. Y tampoco llega a 400 mililitros. 800 gramos de calabaza, 80 gramos de castañas, que vienen siendo unas 8 más o menos. Hierbas aromáticas al gusto, o las preferidas, ¿no?
Vamos a modificar la receta para que la gente sea más fácil. Échale medio litro de leche evaporada. Y le pones un kilo de calabaza y 100 gramos de castaña.
Claro.
Te digo, me ha puesto 400 mililitros de leche evaporada, 800 gramos. Pero,
bueno, sí, puede ser.
Pon un kilo.
No, coño, no sé, porque eso hay que hacerlo, ¿eh?
Hay que tener pesa.
Claro, hay que tener pesa. Esta es,
las castañas peladas, ¿no? Ya limpias.
Sí, hombre, claro, las tienes que pelar. Las tienes que pelar, porque después se guisan dentro del pote este, ¿no? Las hierbas aromáticas, como te decía, las pastillas de caldo, una pastilla de caldo de verdura, 4 ramas de orégano fresco, sal y pimienta negra.
Orégano fresco se vende en La Milagrosa, ahí en la Rotava, enfrente del colegio. Sí, te digo, claro. Yo lo compro allí porque a veces los botes de orégano son una caca.
Sí, sí.
Esos que venden en los supermercados, que vienen en botes de cristal. No, eso no sirve para nada. Eso es para decorar. Eso es como el perejil congelado. Es para ponerlo encima de algo y que quede verde.
Sí.
Pero sabor...
Sí, no tiene nada que ver.
Orégano en rama. ¿Y las hierbas aromáticas a gusto del consumidor?
A gusto, claro, porque a ti te gusta mucho lo que tú dijiste antes y a otro le gustan otras cosas.
A mí me gusta mucho el tomillo y el comino.
Exacto.
El laurel también me gusta mucho.
A cada uno le gusta lo que quiere, ¿no?
Vale, al gusto.
Bueno,
ahí...
entonces sí, reservamos un brick en la de leche evaporada en la nevera, cortamos la calabaza en dados, la ponemos en un calderito, evidentemente, con la pastilla de...
¿De caldo de verdura?
De caldo...
Caldo de verdura, no de pollo.
Caldo de verdura, que sea de desmenuzada y tal.
Que no le vayan a poner a becren de pollo.
No.
Caldito de verdura
no,
de Nord.
No.
Pastillita de Nord.
Sí, sí. Y luego...
O hacendado.
Y con las hierbas aromáticas, le vamos dando ahí que caliente un poco y que...
Que se vaya poniendo así, rehogado.
Rehogando. Luego ponemos las castañas. Ponemos las castañas como 10 minutos para que cojan... para que se guisen. Uh-huh. Ya peladas, etcétera, etcétera, sin la piel esa marrón.
Esa que sabe tan mal.
Exactamente.
Y que es tan difícil de quitar.
Sí, y pues eso se rasca. O sea, coge la castaña y con el cuchillo vas y se...
Se raspa más que pelarla.
Había una persona que trabajaba en casa que eso era una máquina.
Es cuestión de habilidad.
Sí. Era una máquina para pelar castañas. Porque tú date cuenta que las castañas antiguamente... se ponían en los guisos de pescado.
Se comía muchísimo castaña.
Exacto. Más que la papa. Más que la papa.
Porque eran gratis.
¿Eh?
Eran gratis, se comían.
¿La castaña?
Se comían del monte.
Pues por eso había habilidosas peladoras de castaña.
Mucha hambre ha matado la castaña en este país.
¿Entiendes? Pues por eso te estoy diciendo. Bueno, y ya la estoy viendo por ciertos sitios y está como marrón glacé. Está cara, coño, pero está bien. Bueno, luego trituramos con un mini pimer la crema esta para que la castaña también...
¿Cuánto tiempo la tenemos ahí hasta que se rehoga la castaña? Porque la castaña le cuesta más, ¿eh? 10 minutos.
10 minutos, más o menos.
En la mitad de la leche evaporada.
Sí, claro.
La leche evaporada sin agua, simplemente leche evaporada.
Sí, leche
la pastillita de caldo de verdura, las hierbas aromáticas, la calabaza cortadita a cuadrado y las castañas limpias.
Exacto. Y luego mezclamos la leche restante fría,
la que está fría.
Con el orégano lo echamos ahí. Dejamos un ratito más y se acabó. Y luego esto lo puedes servir frío.
Esto es como una crema.
Es una crema de calabaza y castaña.
Yo.
No, después, ojito, truco de almendra. Le echas un poquito, así de nata. ¿No? Poquito. 3 gotitas de aceite virgen de oliva. 3 gotitas.
Del bueno, del caro.
Del carísimo.
Del de 5 euros el litro para arriba.
Tres perlas, ¿eh? 3 perlas y ya está, ¿no?
Es que el caro, bueno,
con
3 poquitos...
No, con 3 perlitas.
Ya sabe a lo que tiene que saber.
Sí, chiquitita, ¿eh? O sea,
tú sabes que me dijo el otro día una persona que le gusta mucho el aceite de oliva, si el aceite de oliva no pica en la garganta no es bueno.
Exacto.
Tiene que picarte cuando...
Un poquito.
Picar ahí abajo.
Tienes que hacer... está bueno. Y luego... Otra cosa que le pongo yo es un poquito de jamón de jabugo. Jabugo.
¿De jabugo o de por allí?
Sí, pero una... ¿Cómo se llama esto? Una...
Una viruta.
Unas virutitas.
De la parte dura del jamón. Sí. Hombre, es que no todo el mundo tiene un jamón en su casa para cortarlo, sí. Pero hay la parte del jamón esa que está dura, que no tiene tocino, que está en la parte de atrás.
Sí, sí. Esa
que son para hacer croquetas normalmente.
Y esa es la
que le salen unas virutitas muy buenas.
Pero esa es la que se aprovecha.
Pero eso pues, pasa que es que para ese jamón hay que tener en el pata negra de la Orotava hay siempre jamón de ese.
Sí, sí. Y tú le vas y le dices, mira, eso que tú más o menos te llevas para tu casa, pues... Me das un fijo.
Que es más barato, sí.
Me das un fijo. Me das un fijo.
Esos taquitos, esos que quedan
no
por
te
ahí.
No te importa, yo te compro unos quesos y tal, y tú me das un fijo de eso. Que es para
yo todavía estoy esperando el queso
y,
de media
oye,
flor.
Pues,
el no queso de media flor lo estoy esperando.
Pues mira, no he ido a Las Palmas, pero nos comimos el otro día el queso de flor y me llamó ayer un amigo que estaba riquísimo. Le digo, chacho, pero. Dice, no, pero hace 15 días o más sí, está, pero me lo estaba comiendo y pues, voy a llamarlo.
Pues Javi, ¿qué te digo? ¿La semana que viene de qué nos va a hablar?
Pues sí, pues no lo sé todavía.
Improvisado, como Dios
pero
manda.
No, pero haremos algo, diremos algo.
Voy a buscar yo una información del queso de media flor para que de una vez nos ponga aquí.
De media flor, sí. No, de flor.
Ya, ya, pero a mí me gusta más el de media flor.
Sí, pero
hablamos
bueno.
De todo. Mira, pues el que está sonando te va a gustar, porque tú eres un chico bata. Y está Michael Jackson cantando ya. Así que hemos pasado al ecuador de la, bueno. Del programa de hoy. Vamos a parar un poquito. Música, publicidad, Michael Jackson, Bad.
Yeah.
Pues nada, ya estamos aquí otra vez con ustedes, casi menos 10, las 10, y es el momento de presentarles lo que nos espera en materia cinematográfica este fin de semana. Que no es poco. Muy buenos días, don Manuel Díaz Noda.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí ilusionados porque un fin de semana más de noviembre. Además, este fin de semana, como ya es de noche a las 6, casi, va a ser difícil salir. O salimos tempranito o no entran ganas. Así que hay que saber qué nos ofrecen las plataformas, porque a las 6 ya tiene uno la chola puesta y el batín y dice ya, a ver qué ponen en la tele.
Bueno, o si eres noctámbulo, pues tienes después la parte de cine, pues si ya de noche te apetece más ir al cine de noche.
A la sesión golfa que se llamaba, ¿te acuerdas?
Sí, eso ya lo quitaron, yo creo que porque la gente hacía mucha golfada.
Todas que nos dejaban, ¿no? Ya hay otras costumbres y otros hábitos, la gente ha cambiado mucho. Antes había que ir al cine a meterle mano a la novia, ahora ya se mete mano a cualquiera en cualquier lado. Pues nada, vamos a ver, en plataformas tenemos unos estrenos que he visto algunos aquí por encima, que digo, no voy a tener día.
Pues sí, pues mira, empezamos por todo un clásico de la televisión en España, porque vuelve Historias para no dormir. Recordemos este formato de historias de terror que creó Chicho Ibáñez Serrador en 1966. Además, un formato que fue su primer gran formato de éxito a la televisión española antes del 1-2-3. Y la verdad es que Chicho siempre fue un enamorado del género fantástico, de los relatos de terror, y utilizó serie de capítulos independientes para adaptar algunos relatos de escritores de dentro del género fantástico de referencia, como Ray Bradbury o Edgar Allan Poe. También había algunos episodios que eran con guión propio, con guión original, y desde entonces, pues la verdad es que ha sido una de esas series que se ha mantenido como en el recuerdo por el valor dentro esa posición pionera dentro de la televisión en nuestro país. En 1982 Chicho recuperó el formato, después en 2005, pero en formato largometraje, hubo también como un resurgir de Historias para no dormir, y ahora es Amazon Prime en España quien recupera este formato. Eso sí, antes de fallecer, es verdad que Chicho le dio el visto bueno, pero en este caso no tuvo más responsabilidad dentro de la producción. Son cuatro historias independientes, como era el formato clásico de la serie, cada una dirigida por un cineasta de peso en nuestro país, como Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza y Rodrigo Sorogoyen. Tiene un reparto también con rostros conocidos de cine y sobre todo de televisión, como Natalie Poza, Eduard Fernández, Raúl Arévalo, David Verdaguer, Vicky Luengo, Dani Rovira, Inma Cuesta. O sea, un reparto realmente interesante, y eso, como decimos, cada historia contando una trama de suspense, de terror, de ciencia ficción.
Vaya, mírame, mi amor.
Me estoy hundiendo, cariño.
Todo está en tu cabeza, Adri.
No es un hombre.
Ahora solo tienes que sacarlo fuera.
Tenemos que hacerlo, André.
Pues vamos a hacer un déjà vu, porque yo desde pequeñito me iba a la cama antes de que esto saliera y siempre he tenido curiosidad de ver las historias. Voy a buscar las viejas, que deben estar por ahí. Pero estas cuatro tienen una buena pinta que da miedo, ¿eh?
Sí, las viejas se editaron, yo las tengo en DVD. Se editaron en su momento. Yo creo que habrá... me parece que Amazon Prime las tiene en su catálogo también.
Yo lo creo también. Yo lo creo, pero las voy a buscar y te lo cuento la semana que viene, porque yo me iba a la cama. Era chiquitín y era el momento de para la cama.
Sí, bueno, además, ahí Chicho también aprovechó para darle esa presencia también un poco de actor de carácter y siniestro a su padre, a Narciso Ibáñez Menta, también otra figura a rememorar de la escena y el cine y la televisión en nuestro país.
Pues vamos con la siguiente, el segundo estreno de plataforma.
Bueno, por la siguiente seguimos por terreno policial, nos vamos con una serie, una miniserie británica producida por la cadena ITV. Está basada en las novelas del escritor Peter James en torno pues al detective superintendente Brighton Roy Grace. Y en este caso de momento son dos episodios, aunque eso sí en formato largometraje, es decir, con duración en torno a la hora y media. Roy Grace pues un personaje un poco sui generis dentro de la investigación, normalmente con problemas por sus métodos poco ortodoxos, además marcado por la misteriosa desaparición de su mujer 6 años atrás, y de repente pues bueno, digamos piden que investigue una serie de casos no resueltos, y poco a poco pues se va metiendo en una investigación mucho más compleja y que podría pues suponer también un poco su reincorporación o su revalidación dentro del cuerpo de policía. La miniserie la tenemos en la plataforma Movistar Plus y la verdad es que bueno, tiene ese formatito de serie británica que la verdad es que te la despachas en un pispás y se disfruta mucho.
I don't get it. What do you see in him?
Don't care for anything you can't put next to a tick box.
Pues fíjate tú que cuando me mandaste ayer el extracto de la sección de hoy, digo, esto va a ser Grace Kelly, que no tiene ninguna serie puesta.
No, bueno, hubo una película hace relativamente poco, pero no, y creo que hay un documental en Movistar Plus sobre Grace Kelly.
También está de moda subido hace
sí, los documentales y biográficos están funcionando muy bien en las plataformas.
Pues vamos con el siguiente estreno para este fin de semana y esta temporada.
Bueno, pues hemos pasado por el terror, hemos pasado por el policiaco, ahora nos vamos al western. Al western con esa línea moderna, también un poco implantada, sobre todo después del éxito del Django Desencadenado de Quentin Tarantino, en el que se une pues las claves del género también con un discurso racial. Más dura será la caída, es un largometraje que está escrito y dirigido por Jamie Samuel, está protagonizado por Jonathan Majors, por Idris Elba, por Sassy Beach y por Regina King, y nos lleva pues eso a un poco historias de personajes afroamericanos y cuál un poco la situación de la comunidad negra durante este periodo histórico en Estados Unidos. En este caso el protagonista es un forajido llamado Nat Love, que se entera que su digamos principal enemigo Rufus Buck está a punto de salir de la cárcel. Este Rufus Buck fue el responsable de la muerte de los padres del protagonista, así que reúne a su banda y decide ir a buscarlo para que cuando salga de la cárcel pues vengarse por el asesinato de sus progenitores. Una cinta que pues, respeta un poco las claves del género, que viene con muy buenas críticas y que además pues incorpora no solo un reparto estupendo, sino esta mirada digamos con esta mirada racial sobre el mundo del western.
Western moderno, 2 horas y 20 de película, así que esa está muy buena para la tarde del sábado, ¿eh?
Efectivamente, bueno, a lo mejor ya los más jóvenes se olvidan, pero el ratito de la película del oeste era el sábado por la tarde.
Está claro, de 4 sobre mesa, 4 de la tarde después de tomarte el helado y el café, hasta las 6:00 y pico, ya tenemos un plan para el sábado.
Efectivamente.
Pues la siguiente y última estreno de plataforma esta semana.
Pues el último, saltamos de nuevo de género, nos vamos a la ciencia ficción, al cine post-apocalíptico con la película Finch. Es una producción que viene de la mano de Robert Zemeckis, además protagonizada por Tom Hanks, que los dos habían coincidido ya en Forrest Gump y en Náufrago. aunque en este caso la dirección corre a cargo de Miguel Sapochnik, que es un director que sobre todo viene del terreno de la televisión, ha trabajado pues en series como Banshee, como Master of Sex, en Juego de Tronos, donde ganó un Emmy por su episodio La Batalla de los Bastardos, y próximamente lo veremos precisamente en el spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Como decimos, esto es una película de ciencia ficción ambientada en un momento ya de catástrofe mundial. Tom Hanks interpreta al que probablemente sea el último hombre vivo sobre la faz de la Tierra, un ingeniero en robótica enfermo y moribundo, cuya única compañía es su perro, y que decide fabricar un robot de inteligencia artificial para que cuando él ya no pueda valerse por sí mismo, pues pueda cuidar tanto de él como del animal. Una película con, digamos, un toque también emotivo en cuanto a la relación entre los tres personajes principales, y que además supone pues la primera película protagonizada por Tom Hanks que va directamente a plataforma.
Ven a ver esto. ¡Áncala en tu caravana! ¡Agárrate algo!
Pues ya tenemos dos planazos. En Netflix, Más dura será la caída. En Apple TV, Finch con Tom Hanks. Pues vámonos al cine.
Nos vamos al cine, sí, y nos vamos a un cine con toque irónico, una comedia irónica con toque muy británico, que nos viene de la mano precisamente de los creadores de la serie Downton Abbey y con uno de los protagonistas de esta serie, Dan Stevens. Hablamos de Un espíritu burlón, que se basa en la obra de teatro de Noel Coward, que se estrenó en 1941, que ya tenía una versión en cine que había dirigido ni más ni menos que David Lean, con guión del propio Noel Coward y protagonizada por Rex Harrison, y que nos cuenta pues la historia de un novelista que se encuentra ahí en un bloqueo creativo, está escribiendo una novela de misterio y decide pues informarse un poco cómo funciona el mundo del espiritismo, así que contrata a una medium para ver cómo trabaja. Lo que pasa es que la medium accidentalmente lo que hace es que invoca al espíritu de la primera mujer del escritor, fallecida años atrás. En ese momento pues el escritor es el único que ve el espíritu de su mujer fallecida, pero esta empieza un poco a interceder. Por un lado, si es verdad que le ayuda a salir del bloqueo creativo, pero al mismo tiempo pues empieza a meter cizaña en su relación con su mujer actual. La película va parte de Dan Stevens, pues cuenta con un reparto donde tenemos también a Isla Fisher, el Leslie Mann y Judi Dench como la medium que visita al escritor.
Pues vamos con la siguiente propuesta que nos hace.
Bueno, pues la siguiente nos vamos por el cine de thriller, la acción, además con un tono desbordante, con un trío protagonista de auténtico lujo. Hablamos de Alerta Roja, que nos llega a través, nos llega a los cines esta semana, pero que ya la próxima semana la tendremos también disponible en la plataforma Netflix. La cinta está protagonizada por Dwayne The Rock Johnson, por Gal Gadot y por Ryan Reynolds, tres de los actores ahora mismo pues más taquilleros en Hollywood. También con el caso de Gal Gadot, Wonder Woman, Ryan Reynolds pues Deadpool y The Rock pues un sinpar de películas, pero también los tres últimamente pues muy enfrascados en el género de superhéroes. Dirige la película Rawson Marshall Sarver, que es el director de Somos los Miller, de Un espía y medio, y que ya había trabajado con The Rock en El rascacielos, y nos presenta una historia en torno a un robo donde el protagonista es interpretado por The Rock Johnson, es un agente del FBI que decide pues utilizar la ayuda de dos criminales rivales entre sí para intentar evitar este robo. Una cinta con muchos elementos también de comedia y que juega mucho a la química entre los tres actores.
Hola, chicos.
Este modelo de estrenos en cine con posterior estreno en plataforma cada día está más extendido, ¿eh?
Cada vez más extendido, pero es verdad que cada vez se va a reducir más. En este caso sí es cierto que esto es una película pensada para plataforma, pero que debido a que tiene a estos tres actores protagonistas, seguramente ellos habrán negociado que al menos existiera una mínima ventana de explotación de la película en cine antes de que fuera plataforma. Pero es una película de Netflix. Las películas de Netflix van directamente a su plataforma y rara vez pasan por los cines.
Pues nada, esta me la voy a apuntar porque a mí me gustan. Esta es para las mañanas del domingo, que está uno más despierto.
Para despertar el sonido atronador de la película.
Cuando eran, creo. Pues vamos con el siguiente estreno de cine de esta semana.
Bueno, pues el siguiente estreno nos llega también directamente a las salas de cine, aunque próximamente estará en plataforma. Y sí es verdad que en este caso es una película que viene a remolque de una de las series más importantes pues de los últimos poco más de 20 años, de esta nueva era dorada de la televisión. Y es que recordemos que el 10 de enero de 1999 en la cadena HBO estrenó la serie Los Sopranos, que se mantiene como en los listados de mejores series modernas, pues como una de las series líderes en cuestión de aceptación por parte del público. Era una serie que nos llevaba al día a día de una familia mafiosa de New Jersey. Y sobre todo la figura de Tony Soprano, el don de esa pequeña familia y sus métodos implacables para mantenerse en el poder. Santos Criminales, que es la película que nos llega este fin de semana a las salas, es la precuela de Los Sopranos. Es la juventud de Tony Soprano, cómo se va formando pues ese entramado de personajes que después veríamos en la serie. Y en este caso, para lo que es la versión joven de Tony Soprano, pues se ha escogido a Michael Gandolfini, que es el hijo del actor que interpretó a Tony Soprano en la serie original. James Gandolfini, desgraciadamente falleció hace algunos años, y en cierta parte pues la elección de su hijo pues viene a ser un tributo también pues a este espléndido actor, lamentablemente fallecido.
Cuando eran, creo, a los chavales se nos enseñaba a tener principios.
Pardillo,
¿qué has dicho?
¿Qué?
Antonio Soprano.
¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano?
Imagino que cuando se estrene en plataforma será en HBO Max, ¿no? Que ha cambiado ahora el formato y nos tiene a todos locos.
Efectivamente, esperemos que de aquí a allá hayan solventado los problemas que tiene la plataforma.
Que por cierto, su sección, que es serión, Nacho, que es serión. Pasa que es que tiene la... Ahora no podemos ver más que tres capítulos de la tercera temporada.
Sí, pero...
Te dejan ahí arriba.
Pero bueno, la verdad es que yo lo que he visto de la película, la verdad es que mantiene un nivel espléndido. Yo creo que será una buena compañía a la serie de televisión, y lo que ha estado abierto ahora el debate es por dónde continúa.
No me puede.
El creador de la serie, David Chase, quiere seguir en formato película. HBO quiere producir una serie a raíz de esta Santos Criminales, así que veremos por dónde continúa la saga de Los Sopranos.
Don Manuel Díaz Nada nos seguirá informando de por dónde va esta familia. De momento tenemos el último estreno para esta semana.
El último estreno, pues nos vamos al cine de superhéroes, con Marvel como sello estrella una vez más, pero con una película que se sale un poco del formato habitual de en este caso las producciones de Disney y Marvel Studios. Eternals parte de unos personajes creados en 1976 por Jack Kirby, personajes que es verdad que no terminaron de cuajar muy bien en el mundo del cómic, que no han tenido digamos, una presencia como otro de los personajes que hemos visto en películas últimamente, pero precisamente, igual que Guardianes de la Galaxia, en cómics pues no había cuajado del todo y la película pues supuso un relanzamiento de estos personajes, la película pues podría suponer lo mismo. En este caso son un conjunto de personajes extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años con la misión de proteger a los humanos de los desviantes, que son, digamos, como también una raza extraterrestre pero antagónica, pero que su misión era estar aquí exclusivamente para eso, no podían interceder en ningún otro aspecto. Ahora, después de los dos chasquidos, el primer chasquido de Thanos y el chasquido de Iron Man, pues la situación ha cambiado, los gigantes están, digamos, está la posibilidad de que regresen y los Eternos pues tienen que volverse a reunir para prepararse para la batalla. Un reparto extensísimo, un reparto coral, porque es un conjunto de muchos personajes, pero podemos destacar, por ejemplo, la presencia de actores como Angelina Jolie, como Salma Hayek, Kumail Nanjiani. Tenemos pues dos actores salidos de Juego de Tronos que allí hacían de hermanos, como son Richard Madden o Kit Harington. Y una película que viene a más de la mano de Chloe Zhao, la directora de Nomadland, que pues asegura que ha llevado el terreno del superhéroe a su campo y no al revés. Así que veremos a ver qué tal esta nueva aproximación a los superhéroes desde una mirada pues a lo mejor más reflexiva e intimista.
A ninguno.
Variadita la oferta que tenemos este fin de semana en la sala. Así que elijan ustedes. Y además, si no tienen mucho tiempo para ir al cine, no se preocupen que esta también, Eternal, aparecerá dentro de algún tiempo en otra plataforma que se llama Disney Plus, ¿no?
Efectivamente. No sé si pasará primero por un formato premium, como ha sucedido con otras como Viuda Negra, o la aguantarán un poquito más, digamos, una ventana un poco más extensa en salas y después ya la pasan en abierto a través de su plataforma.
Pero esta es de las que no se puede dejar de ver en el cine, porque la diferencia de verla en pantalla mega grande y sonido ultra surround a verla en muy buen televisor que uno tenga y muy buen equipo de sonido en casa, hay una diferencia abismal. Así que esta no se pueden perder de visitar las salas de cine.
Efectivamente, hombre, yo soy de toda película pensada para ver en pantalla grande se debería ver en un cine, pero es verdad que hay algunas producciones que realmente sus mayores atractivos son los que puedes disfrutar en sala y no tanto en casa.
Pues acabamos por hoy, como si viene siendo habitual, con alguna versión original, alguna versión sonora, una banda sonora original, ¿no?
Sí, bueno, en este caso tú me habías dado la referencia de Michael Jackson, y como es verdad que las aportaciones de Michael Jackson al mundo del cine, pues entiendo también que las tendrías más que cubiertas, pues nos vamos a una curiosidad, no es una canción en sí, pero sí es verdad que, bueno, no hay famoso que se preste que no haya salido en Los Simpsons, y Michael Jackson salió en Los Simpsons, incluso pues siendo Michael Jackson no en el formato habitual de interpretarse a sí mismo, sino interpretando a un personaje que se creía que era Michael Jackson y que imitaba la voz de Michael Jackson. En un momento ese personaje pues crea una canción junto con Bart para felicitar el cumpleaños a Lisa, y la idea inicial era que siendo la voz del personaje, la voz de Michael Jackson, pues que el propio Michael cantara la canción. Se ve que al final la discográfica no tenía ningún problema en que Michael Jackson doblara a uno de los personajes, pero ya lo de cantar pues se lo prohibieron rotundamente. Así que esto es una canción de Michael Jackson, pero no es de Michael Jackson, porque al final, aunque el personaje hablaba con su voz, cantaba con la voz de otro. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa.
Porque tú no lo cuentas, Manu, porque esta cultura de los Simpsons es mayor que la de Asterix y Obelix, ¿eh? Ya está superando todos los límites. Muy bien imitado, ¿eh? El tipo que cantaba imitaba bien a Michael.
Efectivamente, sí. Y bueno, y eso, también es verdad que con el reto de tener que introducir su voz y que no se notara el cambio con la verdadera voz de Michael Jackson.
Está claro. Pues Manu, la semana que viene más, otro viernes más.
Fantástico, pues aquí estaremos para seguir haciendo pues este repaso por lo que nos llega en plataformas y en sala.
A ver cuándo llega el dragón que viene volando.
Bueno.
Queda todavía, ¿no?
Todavía queda un poquito, sí.
Pues a seguir esperando. De momento, disfrutar con lo que nos viene, que no es poco y bastante bueno. Esta semana tenemos mucha tarea que hacer. Don Manu, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
¿Nada mejor que esta sintonía para acabar la semana? Pues sí, hay algo mejor. ¿Y qué? Pues escuchar a las personas que vienen a hablar detrás de esta sintonía, que son siempre brillantes, brillantes y brillantes. Y hoy nos falta una que está llegando, que llegará. Pero de pronto tenemos aquí en esta mesa a Patricia Fernández, del Partido Popular de La Orotava. Muy buenos días, doña Patricia.
Muy buenos días a todos.
Y a mi querida amiga doña Dulce María Gutiérrez, que le pongo un negativo porque tengo la botella de whisky, no, la botella de ginebra caducándose. Buenos días, Dulce.
Muy buenos días. Oye, qué mal quedo eso, cada vez que me ves me hablas de la botella.
Porque compré una botella, es que es verdad, ella le gusta la ginebra, a mí también, ¿eh? ¿No? Yo creo que a todos los que nos oyen, si no les gusta, les gustará. Y un día me dijo, me gusta la botella de ginebra Hendrix, no sé si es verdad o mentira.
A mí es la más que eso me no gusta. Fui yo. Yo no bebo ginebra nunca.
O tu marido. Avise. Bueno, yo no. Bueno, yo es que.
Nunca bebo ginebra, pero
yo
bueno.
Yo siempre que oigo la parte de cualquier pareja, siempre se lo achaco a la mujer, porque la mujer es la que toma la decisión al final. Pero bueno, yo y Hendrix, y digo, yo esta ginebra no la conozco, debe estar buena porque viniendo de quien viene. Y compro una botella. Y hace un año de que tengo la botella.
Bueno, ya vas reponiéndola.
Le he metido la nevera para que no caduque.
¿Tú crees que? No creo que caduque.
Que por cierto, el otro día fui a buscar a una tienda de estas 24 horas en Mayorazgo. Pues le saludo al amigo que está ahí siempre, un chaval joven. Y me advirtió que el suministro de algunas ginebras y algunos vodkas van a tener problemas estas Navidades.
Ya las tienen, como pasa con algunos juguetes y más cosas.
¿Creen ustedes que esto del desabastecimiento va a llegar a ser una realidad? ¿Vamos a ver estanterías vacías como en Gran Bretaña, que no hay espárragos y no hay berenjenas y esas cosas? ¿O aquí vamos a tener un poquito más de suerte?
Pues por el camino que vamos y siendo islas, vamos a estar igual que en Inglaterra. Porque se ve en la construcción, lo vemos, ya los materiales no te llegan a un mes, dos meses, que en Canarias siempre ha sido un mes, dos meses, con los 15 días de península. Estamos a 6 meses en algunos materiales, en este momento.
¿Tú has tenido alguna experiencia ya de desabastecimiento?
No, yo no he tenido ninguna, pero sí sé que hay bastante temor en la ciudadanía. Hoy mismo va subiendo el coche a una vecina para llevarla a un, bueno, pues un sitio del municipio, y me lo decía, que sí, Dulce, que ya esto y que ya hay detergente. Y además le preocupaba porque venía la campaña de Reyes, tema de juguetes, tenía niños pequeños, y sí que ya se empieza a oír entre aquellos que se dedican al mundillo del transporte y al comercio nacional o internacional, sí se oye ya decir que posiblemente haya problemas de abastecimiento en algunas cosas, no en todo. Sí, a mí me preocupa sobre todo que tengamos problemas de abastecimiento con la alimentación, eso es lo que me preocupa.
A mí también.
Pero también sí, con algún otro tipo de elemento que sea necesario para la vida económica, ¿no? Para garantizar el movimiento económico de las islas.
Los vendimias en la península.
Y es verdad lo que dijiste
hay
tú, Patricia.
De vino, pero no hay botellas.
Exacto, no hay botellas.
Los juguetes que los Reyes Magos lo van a tener complicado este año.
Sí. Sí, cositas que sí.
Y en los materiales, sobre todo los
y lo que dijiste del tema de las islas, es verdad. Somos islas y eso es un hándicap para nosotros.
Y tenemos un periodo de entrega superior a lo normal.
Efectivamente, por eso.
Y además no somos grandes consumidores, con lo cual tampoco nos van a poner en la lista de prioridades.
No.
Es decir que...
Yo creo que cuando se oyen cositas
hay
que empezar...
Y hace falta la península, aquí no llega.
Aquí no llega. Es como las mascarillas con los turcos en aquel momento.
También me contaba un ferretero de aquí, de la construcción, de un amigo que se dedica a la reforma, que el hombre dice, ya lo comentaste esta semana, que ya no hace presupuesto porque hay materias primas que no le garantizan el suministro en plazo y que entonces pueden ser objeto de subida de precio, con lo cual no se compromete a decir cuánto le va a costar al cliente la obra que va a hacer. ¿En la administración pública también está pasando eso, en los concursos públicos?
Sí. No, bueno, en los públicos no, porque los públicos salen y ya están
pero se pueden quedar desiertos porque la gente no se atreve.
Se están quedando obras desiertas, pero sí es verdad que ahora mismo las ofertas que te dan los suministradores son semanales. O sea, antes la validez era un mes, dos meses, tres meses, depende del material y donde viniese. Ahora es una semana.
Pero es que el tema de la luz también ha influido...
Tú cobras hierro por una obra y la semana que viene tienes otra oferta y a lo mejor se disparata seguro. Y no solo por la luz, viene por suministro y viene por todo.
Es un conjunto, es una cadena. Materia prima. Es que decía Dulce la luz. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica en Castellón que la ha cerrado provisionalmente. Porque no puede soportar los costes de producción por la que el consumo
energético.
Que
lo hemos visto.
Sí.
Además,
hay constructoras,
ya hay determinadas asociaciones vinculadas al mundo de la construcción que están planteando una macro demanda contra el Estado, y además lo he leído en distintos medios de comunicación, por el tema del incremento desmesurado de los precios de la luz. Porque, por el efecto que tiene sobre la elaboración de las materias primas, el desabastecimiento que supone, la imposibilidad que tienen las empresas de afrontar ese sobrecoste, que además repercute también negativamente en el coste de todas esas materias, todos esos productos, y además, que yo creo que lo dije el otro día ya delante de ti, el efecto que está teniendo sobre la competitividad de las empresas. Las cementeras están que se tiran de los pelos, y las empresas de aluminio y todas estas cosas.
O sea, todo.
Aquellas que por sistema tienen que pues tirar demasiado la luz, está claro que no van a poder soportar esto, salvo que repercutan todos esos sobrecostes en los productos.
Ya, pero los sobrecostes, cuando es empresa con empresa privada, tú puedes hacerlo, pero un sobrecoste, tú no puedes llevar
una administración
cerrado, decirle, mira, es que esto me costaba 1.000 y ahora voy por 5.000.
Yo hablo de la empresa privada, o sea, que es la que ahora mismo más me importa.
¿Qué va a pasar con esto?
Porque al final, la dilación de los procedimientos administrativos también va también está siendo un hándicap.
De la construcción, que es el tema que estamos
hablando. De la construcción hablo yo, de la construcción.
Una obra pública se les va a quedar tirada y al final, ¿quién pierde? Desempleo, tirado una calle un año, dos años para que se vuelva a sacar, se actualicen precios, no entran los costos porque el presupuesto no entra. Es una cadena y muy mala. Pero aquí no pasa nada, todos miran por un lado.
No, pero es una cosa que deberían de empezar a mirar porque yo, si no recuerdo mal, igual ha cambiado de la época en la que yo estaba al día de este tema, la revisión de precios en una obra pública es anual.
Anual.
Y si no es bianual la obra, no cabe revisión de precios. Es decir, que si no pasa de un año a otro, el precio que contratas es el que es tienes para ejecutar, aunque te demores en el tiempo.
Sí.
Y los supuestos se demoren, es decir, puede justificar una demora, pero el precio es el que es. El problema está en que si hay dinero para gastar desde el Estado, de las administraciones públicas, y salen concursos y se quedan desiertos, pues vamos a menos ejecución presupuestaria, a lo que acaba de decir, menos trabajo, es decir, no hay una posibilidad de que esto se ajuste. No,
y además, en los procedimientos administrativos, y además, por desgracia, he visto unos cuantos, no ha habido una adaptación normativa, porque estamos en una situación en la que es evidente todos esos sobrecostes, todo lo que está ocurriendo. Los procedimientos administrativos, todos sabemos cuánto se dilatan, y la oferta que tú, Patricia lo sabrá mejor que yo, la oferta que tú haces cuando sale a licitación una obra, haces una oferta teniendo en cuenta unos precios,
es una baja.
Y luego resulta que pasan dos meses y ya aquellos precios que ofertaste ya no tienen nada que ver. Y como tú bien dices, si la obra no pasa, o esa licitación, esa obra no pasa del año, no hay posibilidad de revisión de precios. ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto tiene esto sobre la empresa que licita? Pues que tenga pérdidas. Porque puede
o
pasar.
Te abandone la
está
obra.
Está obligado. O, exacto.
O sea, que te desierta.
No, pero.
O meta una ejecución de material con menos calidad.
Con menos calidad.
Y que al final.
O que no pueda acometer la obra, con lo cual es.
Todo un problema.
Todo es un problema porque tiene un efecto negativo sobre la empresa incumplidora, que va a perder las garantías, que va no sé cuánto. O sea, claro.
Y que le sale más barato perder las garantías, pero el que sufre al final es la administración.
Pero tú no crees.
Con algo tirado.
Por supuesto.
Y el ciudadano, que el dinero público no se gasta, que no se convierte en servicio.
Pero tú no crees que la administración urbano, pública, que es la responsable en general, hablo del municipal.
Del ayuntamiento, no, sí, estás hablando de
que la administración gobierno. Pública en general es la culpable de todas estas cosas que están ocurriendo. No son las que ya tenían que haber adoptado medidas y adaptar la
norma
y buscar la fórmula para que, primero, para que no tenga un efecto negativo sobre el interés general, porque como bien decías, todo esto ocurre, y para garantizar la estabilidad de la empresa privada, que es la que concursa, pero porque esto, al final, ¿qué?
Cuando ya
solo licitan las grandes.
Cuando ya está ahí la bomba es cuando intentarán
claro.
parchear los arreglos. No, nunca, aquí no se hace nada con previsión ni con tiempo adelante.
Pero se ve venir, ¿eh?
Pero que lo vemos.
Se ve venir.
Pero 50 años con lo del gas por Argelia. Sí. 50 años. Y lo dejaron. Pero, y no digo el gobierno de ahora, que viene de gobiernos atrás.
¿Y el PIRS
atrás, 50
de Arico?
Años.
¿Qué les parece lo del PIRS de Arico? ¿Qué nos está diciendo? Que esa concesión también está caducada.
Ah, no me entero.
Pues sí. Y además el alcalde de Arico no es de Coalición Canaria y no es del PSOE. Perdón, no es del PSOE, es de una agrupación ahí, taca-taca. Nos vamos a quedar sin PIRS también, sin gas. Nos vamos a quedar fatales, tío. Como no está antes de
poner a trabajar. El gas a nosotros no...
Pues, no, pues en los del
PIRS
si entran los interventores, entonces,
si es verdad,
imagínate.
Que se pusieron en contra de la planta en el Puerto Granadilla, que el Puerto Granadilla realmente se hizo para el gas.
Bueno, todos menos el PP. Pero no hay gas en Tenerife.
Ya, porque no dejaron, no quisieron.
No, el tema de que
se hacen las cosas, ¿ves? Hace una previsión por una cosa y luego no se hace. Como Puerto Fonsalía, vamos, si sacamos esos temas estamos largos.
No, vamos a sacar el tema de Ayuso. ¿Qué te parece, Patri?
¿El pique con Casado? No, o Casado con ella.
Yo digo Ayuso y ustedes digan lo que quieran.
Casado con ella, ya no.
El pique con Casado con Almeida. Bueno, esos son temas a
interés. que no nos gusta.
No, hombre, yo creo que no es... Bueno, que sea tema de que no saben si van a comer en Navidad juntos o no.
Apaguen los del PP, apaguen la radio, el podcast no se transmite, no se le pasa a nadie. Di lo que piensas, padre.
No.
No quiero. No me lo obligues.
No. Hombre, yo creo que son temas que ahora no es el momento de estas discusiones y yo creo que esas cosas deben ser internas, no públicas, y que se resuelva. ¿Qué pienso? Que el que lidera es el que debe estar el presidente, punto, pelota.
¿Verdad? ¿En qué comunidad autónoma una persona que preside la comunidad autónoma no es el presidente del partido al que representa? ¿Existe algún caso?
Ni siquiera en un municipio.
No.
Aquí el que preside es
claro,
el que
claro.
lidera.
Ni siquiera, yo ahí no he ido a pensar, pero es que estaba pensando en las comunidades autónomas.
Muy
y
pocos habrá.
Algunos que
la
no tienen.
En la municipalidad. En la comunidad autónoma no hay ninguno.
No hay ninguno.
Del color político ninguno, que sea. Es decir, el que preside la comunidad autónoma es no el presidente del partido al que representa.
No lo sé. Yo me puedo...
Ahora, yo creo que siempre.
Me voy a guardar mi opinión, pero...
¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué explicación le vemos aquí nosotros como opinadores, como analistas? Oye, ¿qué explicación tiene el spin doctor de Casado, el Teo García Egea ese pensando? ¿Qué rentabilidad política tiene esta batalla?
Eso justamente era lo que te iba a decir.
Yo creo que la va a mermar porque,
¿claro?
Fíjate, mucha gente quiere Ayuso, porque de verdad se ve que es querida por izquierda.
800.000 madrileños han votado a Ayuso que no votaron a Casado.
Sí.
800.000. Cuidado, ¿eh? ¿Quién le dice a Casado... Cárgate a esta.
Yo creo, de verdad, que está...
Ese es el que hay que buscar. Yo estoy buscándolo. Este tiene que cortar la cabeza.
O es un tema de ombliguismo, pero yo creo que están metiendo la pata muchísimo. Porque estoy con Patricia en que no es el momento en absoluto. El PP está en un momento bueno y sobre todo con...
Donde tiene que transmitir confianza a la gente, ¿no?
Efectivamente. Y lo que está haciendo es, otra vez, piedra sobre su tejado. Y tenemos el PP, de verdad.
La mejor oposición a Sánchez es el propio PP, ¿no? El PP tiene su propia oposición dentro de tal.
Claro.
Es un momento en el que...
Haber trasladado a la opinión pública ese pique absurdo, justamente con ese enfrentamiento con una mujer que saben que tiene todo el clamor popular y que tiene todo el arrope popular, para mí es una cagada en toda
y
la
se está poniendo de perfil popular, Ayuso, que Ayuso está diciendo no quiero entrar en la pelea, me estoy poniendo de lado
popular y del partido, la gente lo apoya a ella también,
sí, sí, por eso te
y
digo
quién no es del PP,
pero no es como absurdo, porque para qué das esa imagen, al final parece que la inteligencia está bastante limitada, no sé si son un tema de asesores o un tema de ombliguismo, pero en cualquier caso, de una u otra manera, es un fallo
garrafal.
A mí me
garrafal. Da la sensación de miedo, nada más.
Miedo a Ayuso.
Sí, pero ¿cómo vas a tener?
Me da la sensación, pero bueno, yo no y entonces soy quien para opinar.
Pero y entonces la sigla, entonces no, esto que es personalismo puro, entonces nos olvidamos de la sigla.
No,
porque
no.
El efecto es dañino para la sigla.
O del interés del país, porque el país necesita una alternativa a lo que tenemos.
Claro, con lo cual, me parece a mí que se están centrando, no sé, en la hierbita y no están
hablando
viendo el bosque.
De Madrid, no sé.
Pero va con un miedo, fíjate tú.
¿Qué más te da?
Ya Ayuso ha dicho claramente mi aspiración política, lo ha dicho en donde se lo han preguntado. Sí. Otra cosa es que la tenga escondida y no la quiera decir, pero donde ha podido decirlo, lo ha dicho. Mi aspiración política es Madrid. Yo quiero ser presidenta de Madrid, pero quiero ser presidenta, es decir, presidenta del partido, presidenta de la comunidad autónoma, la puta ama. Que además lo es, porque hoy por hoy, ¿qué figura política relevante hay en Madrid que le haga sombra a Ayuso? ¿Alguien me lo puede explicar?
Ninguna.
Y se pasa por la piedra un día detrás del otro, semana a semana, cada vez que interviene en el Parlamento. Le podrán criticar, la izquierda radical lo que quieran, pero no hay una figura como Ayuso en Madrid.
Efectivamente.
Y si alguien tiene miedo que se traslade a la política nacional, ¿me puede contar alguien un presidente de una comunidad autónoma que ha llegado a presidente de gobierno? ¿Me puede contar alguien algún en la historia de este país? No lo ha habido.
No.
Creo que Susana lo intentó y le dieron por todos lados, ¿no?
Y la machacaron, sí.
Pues a mí que me lo explique.
Yo creo que han elegido el peor de los momentos, porque un momento de tranquilidad, de...
Es que llevan 2 años con gestión en Madrid.
De aguas calmadas,
llevan dos años.
De buena prensa, y es el momento peor que han podido...
Y que arrasó con lo que hizo en Madrid. Ella convocó elecciones.
Por eso.
¿Qué es lo que va a pasar en Portugal?
Demostró habilidad, demostró estrategia, demostró...
No se vende barato el presidente portugués, y ¿qué dice? Convocó elecciones. Y es lo que hay que hacer, y es lo que han hecho bien.
Yo creo que la gente parece que somos de poca cultura democrática, pero yo estoy de acuerdo con Patricia en lo que acaba de decir. Si la gente reconoce, cuando la gente se somete al voto popular. Y ahora Ayuso le ha vuelto a dar otra bofetada al Partido Popular en sí, a decir, olvídense de compromisario, que voten los afiliados.
Claro.
Y si es capaz de decir, como que Estados Unidos, que hagan primaria, que vote todo el que quiera. Es decir, que
claro,
elijan a su candidato.
Claro, que para eso
la gente no es tonta, la gente dice... Esto es la democracia.
Claro.
Y el que no defienda esto, ¿por qué compromisario?
Claro. Y además, las elecciones son libres, cada uno elige.
Pues sí.
Bueno, se verá. Tampoco es que pueda yo decir mi opinión toda.
No, de momento no, de momento no, que de momento las estructuras de los partidos son las que son y te queremos ver en la candidatura de la Rotábala dentro de un par de añitos. Oye, ¿qué les parece lo que ha pasado en Madrid? Que me acaba de venir a la cabeza lo de la chica esta que dando marcha atrás, dando marcha adelante y se ha cargado una niña de 6 años.
Y herido 2, creo.
Sí, 2 niñas.
No es la primera vez que pasa esto. Yo he estado mirando y digo, oye, es que hay problemas con los tráficos en torno a los sitios de colegios, ¿no? Aquí en nuestro pueblo está más o menos, de vez en cuando hay un policía, otras veces no hay policía.
Hay policía, depende de dónde está la zona situada. Es verdad que todos los colegios no tienen accesibilidad fácil y son calles tal. Pero en Inglaterra, voy a dar uno de los ejemplos, durante 2 horas esa calle se modifica para la entrada y salida de niños. 2 horas. Que es un trastorno para los usuarios.
Una por la mañana y una por la tarde, cuando entran y cuando salen.
Y oye, pues se bloquean esas 2 horas, sino 2 horas, hora y media, para que los niños accedan y se pueda hacer. Es verdad que también la señora, pobrecita, yo no sabemos que si el coche es automático, si tenía sus 3 hijos dentro volviéndola loca y se lió y pisó.
Quien pisa un coche automático sabe que eso pasa.
Y no pisó
eso
freno,
pasa.
Sino acelerador, porque. Y yo me imagino la situación: súbete, déjate, peleate, merienda, típico de niños, que los que tienen niños saben lo que es, y ella a lo mejor se enrolló, pisó, y tengo la sensación que el coche es automático, no se ha dicho.
Sí, es automático.
Pero vamos, que no me quiero ver ni en el pellejo de ella, ni en el de la madre de la niña, pobrecita.
Aquí, hoy la desgracia está para la niña que perdió la vida y para su familia. Y,
no, y la pobre señora que tampoco tiene culpa.
La que mató a la niña, no, sí.
Por supuesto, pero...
Yo no quiero verme en ese pellejo.
Por supuesto, nadie quiere verse en ese pellejo, pero la gran pérdida está en el otro
la
lado.
Niña,
y al final esta pobre mujer, pues claro que sí, que no es un acto doloso.
Todo es doloroso.
Un acto, ha sido meramente accidental y ya está, eso es incuestionable, pero la vida que se perdió fue la de una niña.
Pues sí,
y la vida que se va a quedar trastocada para siempre va a ser la de esa familia. Eso es así. La otra señora seguir adelante con ese problema, con esa tara psicológica, con ese dolor, con esa angustia. Y todo eso que te Pero, mira, es una desgracia y ya está. Y, es un accidente, ¿no? No, y otro es un accidente.
Pero sí, hay que, sí tendríamos que dar una pensada en legislar en unas zonas de los accesos a los colegios.
Lo que es verdad que eso sí es una realidad. Pero todos los
días. Todos los días.
Y en los pueblos es una barbaridad.
Quien no juega con fuego no se quema, ¿no?
No, sí, lo mismo, los colegios, sí. Todos lo ves.
Entonces, esta mañana, por ejemplo, estaba un micro, una guagua de transporte escolar, recogiendo en la zona del Marabú, de ahí de la Victoria, que ahí hemos estado nosotros algunas veces, a un montón de escolares. Prácticamente no hay espacio porque el espacio de acera está ocupado todo con coches. Las madres con los niños cogiéndole las mochilas, no sé cuánto, pasando por detrás del coche.
Típico.
Está marcado, no sé cuánto.
Entonces, hay que legislar eso. Hombre, no por el trayecto de lo que es la guagua al micro, porque si no, vamos. Entonces, tenemos que bloquear las ciudades enteras o los municipios enteros.
Son las zonas de recogida.
Las zonas de acceso y entrega de colegios.
Las de recogida y de.
Recogida como una para guagua normal, se puede cambiar incluso si los niños tienen que caminar 3 metros para coger la parada, también no tiene que ser en la puerta a tu casa, ¿no? Pero sí lo de los accesos y regularlo y ponemos
estas
policía.
Cosas que pasan, que son dolorosas y que llaman la atención de la opinión pública, yo creo que lo que nos hacen es advertirnos de que hay cosas que arreglar en esta sociedad que no las pensamos hasta que no pasa una cosa de esta, ¿no? Y ayer y hoy yo estaba mirando mi entorno y de verdad es que lo que estamos hablando es de loco.
Es de loco.
La recogida de los niños en, yo por ejemplo que voy en la Orotava, San Agustín, Instituto Villalbarbá, Salesiano. Eso es un caos.
Sí.
Pero es que salen niños de detrás de cada coche. Es decir, tienes que ir o vas pendiente, la guagua aparcada, el otro cargando la guagua, una que cruza.
Los niños son pequeños, no los ves.
Y no tan pequeños. Se te meten delante y dices, aquí no pasa más. Porque,
está mal.
Y no es desconsciente hasta que no dices, ostras, que aborde una niña de 6 años por un error de una persona. Pues bueno, ahora entramos en un terreno más escabroso, que a mí me hubiera gustado que estuviese aquí Flora, que está de camino con una reunión que se le fastidió, pero bueno, a ver si llega a tiempo. Empezamos. Caso Grúa, que dice ya la jueza número 2 del juzgado de La Laguna que esto, carpetazo definitivo. La judicialización de la vida pública. ¿Cuántos cadáveres ha habido por el camino político, entre otros, el exalcalde José Alberto?
Vamos a ver qué es lo que hacen ahora los denunciantes. Si tienen la dignidad política de dimitir.
Archivado,
que
sobreseimiento provisional.
El auto de archivo que ha salido ayer.
Es la segunda vez.
Porque ha sido una situación de acoso y derribo contra coalición. ¿Ha sido así? Sí,
contra Fernando.
Y José Alberto.
Y contra coalición.
Sí,
porque
venía detrás. Pero
no, pero no. En La Laguna contra Fernando. Pero en general contra coalición. Eso ha sido así. El PSOE y Ciudadanos y Unidas Podemos decían en los medios de comunicación que su objetivo era derrotar y sacar del poder a coalición.
Sí.
De nadie. Eso lo hicieron público.
Sí.
Así que había un objetivo claro que era coalición. En general. Sí. Pero luego, en el caso de La Laguna, ha sido un acoso y derribo contra una personal, contra personas que se han visto afectadas y, como bien decía Diego, han sufrido muchísimo durante toda esta trayectoria.
Ahora, insistir con que hay una acusación popular que es la que está moviendo los hilos. Es decir, que aquí no estamos hablando de una solamente la fiscalía que actúa, como
no,
hablaremos
no.
ahora dentro de un rato en otro caso.
No.
Es una acusación popular que además amenaza con seguir recurriendo.
Claro. Y siguen. Y tenemos ahí detrás, por ejemplo, a un Santiago Pérez que sigue dando la nota, haciendo el ridículo más espantoso con los conocimientos jurídicos que tiene, allá aforado, metido por ahí en el Senado, medio colado, no, colado.
Para que no le toque a él, haciendo lo mismo que hizo Fernando.
Pero vamos, por favor, pero bueno.
Que Fernando estaría, si hubiese sometido a la Tribunal de Justicia normal, estaría ya sobreseído. Y sin embargo, al estar en el Tribunal Supremo, tiene que esperar. Él no está dentro de la sentencia.
Sí,
es decir,
sí,
que
claro,
le pasa como Alberto Rodríguez, que también a sus vecinillos lo condenaron en primera instancia, y él se ha tenido que esperar a que el Supremo se lo vuelva a recordar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto parece que está acabando. Esta mierda de la judicialización de la política barata le ha costado pues la vida política a López Afonso, que a mí me da una pena tremenda, porque creo que es de los políticos que deberían estar en activo hoy por hoy, y que así debería ser, a ver si se lo reconsidera. Pero es que ya esta semana he leído una noticia donde el Tribunal Supremo advertía al Partido Popular y a Vox de a ver lo que judicializan de la vida política. Es decir, que hay cosas que son denunciables y hay cosas que no. Es decir, que hay que usar la justicia y el sistema judicial para lo que realmente es.
¿Qué es denunciar los ilícitos penales?
Y otras, hacer traslado a la fiscalía. Es decir, mire usted la documentación de la que dispongo, usted tome la decisión que tenga que tomar, ¿no? Y confiar en la justicia. Bueno, pues ahora, hablando de esto, hay otro caso que aparecía ya, hoy están declarando algunas personas muy importantes del pasado de Coalición Canaria. Hablamos de Ricardo Melchor, hablamos de Carlos Alonso por una presunta denuncia que presentó el socio de gobierno actual, en concreto el señor Arriaga, con respecto al caso NAP, que la gente desconoce, pero estamos hablando de una posible prevaricación de 12 millones de euros. Lo que han hecho, yo no lo veo mal, es decir, es una cosa que no entiendo, otra cosa es que lo rentabilices políticamente. Oye, mira, esto me parece que está feo, y ahora digo, es mi responsabilidad. Fiscalía, usted decida, ¿no? Y la Fiscalía ha abierto procedimiento. ¿Conocen el tema?
Sé por dónde van los tiros. No lo conozco internamente ni podría desmenuzarlo.
Pero hay poca repercusión mediática. Es decir, a mí me parece prudente.
Que es como tiene que ser.
Que, exactamente. Es
decir, hombre, cuando salió en todos los medios.
Sí.
Y estuvo.
Pero es como tiene que
días.
Ser, porque al final hay una manía de llamar corruptos porque eres político.
Claro, oye. Esto huele mal. Vaya, está la Fiscalía que haga su papel.
Y te digo una
papel.
Cosa. Corrupción es un profesor en un cole que coja el ordenador y se compre un billete de avión por un ordenador del colegio. Eso es corrupción también. Entonces, según sale toda esta prensa, porque todos son corrupciones. Oye, que son cosas que para ayudar a los demás. Una cosa que tú te engordes tu bolsillo y te hagas millonario, en plan Gil o en plan esos corruptos de cambio de terrenos y tus 3% de Puyol, todo eso. Eso sí es corrupción. Pero
3%.
Pero que tú seas corrupto por hacer uso de algo en un momento dado para beneficio de los demás, creo que no. Vamos, la palabra es corrupción porque es la palabra que pone la RAE, porque por lo que pone la ley y la España, ¿no? Pero que corrupción es eso. Yo siempre pongo un ejemplo. O sea, un maestro coge, ¿y quién no lo ha hecho? Desde un ordenador público hacer una compra en Mercadona o comprarte un billete de avión para ir a Lanzarote mañana. Eso lo hemos hecho todos. Entonces, pero somos corruptos, todos, pero porque eres político. Si no, no eres corrupto. Y corrupción hay mucho.
Porque hay que tener en cuenta el reproche social de las actuaciones que ejecuta el político en cuestión. Hay cosas que son auténticas chorradas y que no tienen que tener ninguna trascendencia jurídica, porque es así. A lo mejor, bueno, pues un tirón de orejas, pero hay como mucho. Pero luego hay cosas que sí tienen verdadera repercusión, porque donde detrás de una actuación puedes valorar que hay un trato de favor, que hay una tendencia de enriquecimiento personal, eso son cosas, eso son palabras mayores.
Claro.
Está claro, pero hay cosillas que son absurdas.
En la administración a principio de curso los paquetes de folio desaparecen.
Y es verdad
y
que
bolígrafo.
Y en algún otro sitio.
Se ha judicializado en exceso la vida política. Se ha judicializado.
Es que una cosa no quita la otra. Es decir, que exista corrupción implantada en el ADN de español y que dónde están los bolígrafos que se pierden.
Pero
había
no
un container de bolígrafos.
Sí. Pero el corrupto es el político. El
somos todos los
que
españoles.
Se lleva el folio o los bolígrafos, no.
Porque
o del banco o de no sé dónde.
Porque eso no
o
tiene,
de la empresa.
Porque eso no tiene atractivo mediático, ¿entiendes?
O
aquí lo que es atractivo
de cemento,
es decir que Patricia se llevó un palé de cemento de no sé dónde. Eso
claro.
Es lo que sale en todos los medios de comunicación.
Sí,
y sale tu cara así de grande.
Sí. No, ya ha salido.
Grande.
O que una empresa que ha hecho un trabajo para la administración pública te haga un trabajo en tu casa. Ya con que lo haya, que sea la misma que te hizo la obra en la calle y que te la haga en tu casa, ya con eso es corrupción.
Sí, claro.
Que a mí te han hecho un favor. Yo soy sincero y digo que he regalado, pero porque me ha dado la gana.
Claro, pero a lo mejor
alguna reformita de la casa de algún concejal, porque me ha dado un trabajo y me dice, oye, ya que tienes por ahí, ¿le vas a cobrar a un concejal 30 euros?
No.
¿Es corrupción?
Cambiarle un grifo de... No, pero cuando se puso el veto de 20 euros, el regalo máximo que le podías hacer a un cargo público. 20 euros, ¿qué es?
Pues mira, yo diría contar una anécdota que me ha venido a la cabeza ahora, y no voy a decir el nombre del alcalde, es un alcalde del norte, muy histórico, que en los primeros años de mi estancia en Canarias estaba alumbrando su pueblo y hacía alumbrados públicos. Entonces te llamaba por teléfono y te decía, ¿la calle cuál? La Plaza Pascual, el no sé qué. Y tú ibas allí con tu gente, pim, pam, 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 pinchaba y alumbraba. Encendía, tan, en oración, carne cochino, poquito cabra, vino, adiós. Y te pasaba la factura. En aquella época se podían hacer esas cosas. Una, dos, tres, cuatro. Cada cuatro facturas. Yo empecé a trabajar, era por una empresa, tú conoces la empresa.
Hice el alcalde.
Cada cuatro facturas que tú le llevabas, él hacía, tran, esta no. Oh, ¿por qué? Daba el cuarto, no controlaba los importes. Decía, porque si yo saco a concurso todas estas obras que necesita mi pueblo, tengo que tener un aparejador, un arquitecto, un procedimiento tal, y voy a conseguir un 20% de descuento sobre el precio. De cada cinco que tú me traigas, una te la parto.
Y punto.
Y mira, de los mejores ayuntamientos que hay en el norte de Tenerife.
Bueno, pues si funciona bien.
¿Eso es corrupción?
Pues estupendo.
Hombre. Pregunto, ¿eso es corrupción?
No, porque
hola.
No
hola, Flora.
Hombre, la palabra.
Bienvenida.
Bienvenida, Flora. La corrupción sí es por lo que dice la palabra, pero... ¿Pero
les parece cómo funcionaba el señor? ¿Les parecía?
Hombre, bien hecho no estaba.
No, y más ahora. Ahora estaría en la cárcel. Ahora estaría en la cárcel.
¿Pero él se enriqueció con eso?
Él no se enriqueció. Su pueblo rápidamente se actualizó. La empresa ganó dinero, pero no se hartó de ganar dinero.
Pero a veces...
Era un quid pro quo que digo, oye, esto está feo. Sí, pero es que es muy práctico.
Sí, es muy práctico. Pero escucha lo que pasó con eso. ¿Pasó con eso qué? Vale, en ese tiempo aquí era un tema...
La gente éramos muy respetables. Exacto. Todos éramos muy dignos.
Es que ha cambiado mucho la situación y a lo mejor era una pura defensa del interés general y ya está. Pero es que todo eso se ha convertido en que eso se lo hago yo al colega, al amiguete, al no sé cuánto, y al final el favor todo para ti y para el otro nada, que se lo está currando.
Se convirtió que el amiguete, que era funcionario, se montó una empresa
para hacerlo
de todo el municipio.
Claro.
Y los hay.
Claro.
Y los por eso, y los conocemos. Entonces,
eso dejó de existir porque dio lugar, porque claro, tú puedes...
Esto funcionaba muy bien, ¿eh?
A las dos partes en connivencia, sabiendo que lo que se está pagando y lo que se está haciendo es beneficiar a tu pueblo y ya está. Pero cuando...
Y a un precio de justiprecio.
Cuando ya no te interesa...
El justiprecio me encanta, ¿no? ¿Se ganaba dinero? Sí. Se hacían las obras en plazo.
Claro, claro.
O sea, había voluntad de la gente de hacer las cosas. La empresa ganaba dinero, con lo cual iba deprisa la cosa.
Es que los procedimientos son castigadores.
De lo mío, porque no me da la gana que digas que no se hacen en plazo.
Que siempre, que yo... Pero yo he visto, estoy hablando de los años 89, 90, 91, he visto cómo ha evolucionado estos mercados de los servicios públicos, de las obras públicas, de la relación de confianza entre la administración y el contratista, cómo ha ido evolucionando. Y hay tantas medidas para evitar la corrupción, que este tipo de cosas que hemos contado parece corrupción, pero al final es muy útil y no se enriquece nadie. Ni
porque
el alcalde
no lo
se enriquece.
Era en ese caso, pero eso sí que dio lugar a evidentes corrupciones.
Pero no hemos pasado con los controles, ¿no? Hemos perdido la operatividad.
La ley de contrato del Estado,
pero por...
la puso mi partido.
Flora está ya cogiendo, ya está empezando a cogerle grillo ya del tema.
No sé exactamente. Hola, buenos días a todos y a todas. Perdón, pero estaba en una reunión con Asotel, Cabildo y el Ayuntamiento de Adeje y para preparar un proyectito y se me hizo tarde.
Proyectito no, un proyectazo.
Proyectazo, sí, creo que viene muy bien. Y no sé, estaba cogiendo un poquito de qué estábamos hablando, pero la parte final...
Ya la empiezas a soportar,
sí,
¿verdad?
Sí, porque es la que tenemos que aguantar, sobre todo en el área que yo estoy en el ayuntamiento. Pues día a día, la parte de los contratos y la ralentización, burocratización, como quieras, que a la que ha llegado la administración,
pero todo,
que a veces roza con el absurdo, perdón, pero yo entiendo que...
Roza el absurdo.
Que tiene que ser y la que tiene que haber una legalidad, pero roza el absurdo, que no sabes cómo explicárselo al ciudadano de a pie, porque yo no lo entiendo.
Y las limitaciones en las adjudicaciones directas, y las limitaciones económicas, me refiero, son un disparate. Pero claro, se hizo... porque se disparató por alguna...
Nos deformamos muchísimo.
Oye, yo no sé si se acuerda que había municipios que hicieron pistas de esquí en el Mediterráneo.
Sí, se llevó a un disparate
que dices tú, por esos disparates pagamos todos, claro. Pero la ley de contrato yo creo que sí necesita
una
derogación
revisión, sí.
De la ahora que está de moda la palabra derogar.
Sí. Yo fíjate,
que es un fetiche político, señora, que no lo sabían.
Lo de derogación.
Claro, lo dijo.
Bueno, ya han oído la última noticia, ¿no?
Sí,
han oído la última noticia.
Fetiche político es la palabra. Y yo, bueno, pues mira, a lo mejor que le gusta a Pedro Sánchez.
Bueno, pues
la es derogar mucho.
Creo que es El País el que da la noticia, no sé si El País o El Mundo, lo he visto esta mañana. Yo ya lo había venido advirtiendo, no porque sea un monstruo de esto, sino porque a veces gustó gasto de sentido común. Da igual si es El País o El Mundo, creo que ha sido El Mundo. Pero ya dice lo que yo vengo diciendo hace un tiempo, que Sánchez, El Mundo, Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea.
Claro. Es que eso
ni derogación,
dije,
ni derogación, ni reforma.
Lo hemos hablado, pero es que no, pero que sí, hay cosas que puedes cambiar.
Eso será, pero ellos no lo sabían, lo sabíamos nosotros que estamos aquí en el norte.
Y por eso dijo ella ayer que la palabra derogar era un fetiche político. O sea, yo dije, bueno, pues yo no sé si el concepto fetiche, tenemos lo mismo que yo entiendo por fetiche, que debe ser que a lo mejor no sé todos los rangos de fetiche. Político sí llego, pero de fetiche. Pero que sepa, si utilizan la palabra derogar, es fetiche político. Sí.
Flora, que te ha tocado. Le hemos dado caña al PP esta mañana, ni te cuento.
Sí.
Te he quitado ese privilegio. Ahora después te lo devuelvo. Pero.
Yo todavía donde estoy, me estoy sentando.
¿Qué opinas tú de esto de que la reforma laboral haya estado en boca de todos y ha sido elemento de arrojarse entre una parte del gobierno y otro, y que ahora, y además yo creo que esto va a ser definitivo, es decir, la Unión Europea le va a decir, reforma usted, pero hasta aquí, y todo esto lo deja como estaba? ¿Cómo se come eso ahora el pacto de coalición?
No, el pacto de coalición creo que lo tendrá que asumir todas las cosas, y creo que en ello han estado, y por eso la semana pasada también estuvieron reunidos y se llegó a un tipo de acuerdo, aunque no haya salido al exterior. A la vista está el cambio de actitud, ¿no? Pero la reforma laboral sí hay que tocarla en algunos aspectos, y eso creo que lo tenemos todos claro. La parte de los trabajadores, yo sí lo tengo claro.
Yo lo tengo hasta claro que hay que tocar y la van a tocar, pero en el medio de la cuestión. Sí.
Pero a ver, hay que tocarla, por supuesto que hay que tocarla, pero siempre todo es mejorable.
Por supuesto.
Lo que no podemos hacer es que donde ni la patronal ni los sindicatos entren en la negociación, como decía la Díaz, Yolanda Díaz, como que no entran. Si, sin ellos no funciona. ¿Es un comunismo puro y duro? Pues no, señores, comunismo puro y duro no. Los sindicatos tienen que estar y la patronal tiene que estar.
Y el PSOE, y el PSOE lo ha dicho desde el minuto uno.
Lo dijo, pero que la pobre Calviño, esta pena me daba porque era ahí como diciendo, pero ¿qué dice la loca esta? Porque realmente le faltaba decir.
Pero al final la loca es la que tenía la conexión con la Unión Europea y es la que se va a hacer lo que ella decía.
Sí. ¿Eh? Pero bueno, se tuvo que bajar y ahora lo vuelvo a repetir.
Yo, mi postura. Mi postura es la que es.
Ha hecho un circo de esto brutal, ¿eh? Han hecho un circo, una pérdida de tiempo.
¿En qué va a quedar? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que el mercado laboral español, tal y como está hoy, es decir, sin derogar, sin reformar, sin reconstruir, sin modificar, sin nada, así como está hoy, es un mercado laboral muy complejo. Donde hay demasiada legislación, donde hay demasiadas cosas, agujeritos negros. Y la Unión Europea lo que está diciendo, la mejor es que lo simplifiquemos.
Claro, pero como tiene que ser.
Es decir, un pero contrato si podemos, estándar, con si menos temporalidad, con menos. Si porque la temporalidad es importante, que nos estamos perdiendo en este
si
tema.
Si podemos copiar a países que funcionan y que no tienen paro, sobre todo, pues chicos, copiemos esos contratos.
Vamos a copiar La Gomera, que no tiene paro. La Gomera no tiene paro, tiene un 2,4% de paro. ¿Qué les parece? Vamos a buscarlo.
¿Sabes cómo funciona
el poder
con la poca población
que
tiene?
Suiza, que tiene un 1%, por ejemplo. Copiemos Suiza, aunque no esté en la Comunidad Europea. Pero algo tienen que hacer bien cuando... Hombre, también tienen un colchón económico distinto, por supuesto, pero...
Y un PIB diferente.
La creación de empleo, no la destrucción de empleo con las derogaciones.
Y también copiemos la parte que beneficia a los trabajadores, no solo a las empresas. Entonces, hay que centrarse, que a lo mejor se centró mucho
la
parte de beneficio de las empresas en la otra, en la ley que está actual.
¿Acabas de decirlo? No.
No, pero o sea, que te digo
la base,
derogación va por ahí, lo que hablaban de derogación y de cambiar.
La base, por eso están los sindicatos y la patronal. Si las empresas no crean empleo, no hay trabajo, no somos funcionarios, no somos comunistas. Y por supuesto tenemos que ganar todo, pero primero están los trabajadores, que es como todo empresario piensa.
Sin trabajadores no hay empresa.
Sin trabajadores no hay empresa. Y como todo empresario piensa, primero son los trabajadores, aunque tengan la imagen de que van a explotar en plan esclavos. No, eso es comunismo.
No, yo no estoy hablando de que se va a trabajar, pero sino que, no, quiero, que creo que hay que mirar también los de los trabajadores y que no sean los que pierdan siempre cada vez que hay una reforma laboral.
Te puedo asegurar que no pierde como pierde un autónomo.
Que también es un trabajador.
Los autónomos también se están trabajando bastante delante de la ley y con la ley.
¿El qué?
Actual, se le han estado dando cosas. Al menos se le han dado algunas cosas que no tenían.
¿Cobrándoselos a los palmeros todos los meses que están con quemadas las casas y sus negocios?
Lo de los palmeros, si entramos ahí en ese tema...
Discúlpame, Diego. Se sacó una ley que fue muy buena, los emprendedores tuvieron un año, y o embarazadas mueren cuando tuvieron un bebé, para la baja maternal, pagar 50 euros de autónomo. Ya van por 85. Y cuando tú emprendes, 85 euros es un pasta. Uh-huh. Es pasta.
Y dentro de nada serán 180 y después no sé cuánto.
Entonces,
eso es así.
Va subiendo.
Claro, hombre, que yo soy autónoma, que sé perfectamente lo que digo.
Sí, pero nosotros llevamos años. Pero 50 euros un emprendedor, oye, pues soportas un año, coges colchón económico y te lo puedes subir hasta 1.000 euros si te da la gana, porque cada uno paga lo que puede pagar, ¿no? Pero chicos, que empiezas y vas a empezar y son 85, y yo me quedo, pero si, si menos de nada, desde que entraron, venga a subir,
que sí,
no
que
pasa
sí,
nada.
Que es una pasada.
No ayuda.
Quiero insistir otra vez en la reforma laboral, porque a mí esta mañana he dicho dos cosas que igual son discrepantes. Como discrepante, van a discrepar ustedes conmigo. Una, que la reforma laboral debería ir a la estabilidad del empleo y a garantizar que una persona que trabaje no pase hambre. Es decir, que los salarios lleguen a que una persona trabajando no puede estar en riesgo de pobreza, que está pasando hoy.
Es básico, la que ¿no? es, la eso, menos trabajadora sí, pobre sí, que es.
Sí,
que
nació menos temporalidad, y lo dice Europa. Oye, más de un 15% estaban hablando de temporalidad en una empresa, es complicado. Pero en el Estado, que saben perfectamente, con un presupuesto general, ¿qué servicio tienen que prestar? ¿Cómo puede haber temporalidad, incluyendo de hasta el 60% en servicios como sanidad, educación o justicia? Eso no puede ser.
Contratos, pues, o sea, no el empresario, porque el empresario contratos un día no hace.
No, la administración.
La administración, contratos un día un médico. Eso es diario.
Eso no puede ser. Eso tiene que estar prohibido. Y hace falta reformarlo.
Claro, y también tiene que haber unos convenios y creo que patronales de medicina ahí o algo, no sé cómo funciona.
Es que vamos
realmente
a ver los famosos falsos autónomos que han habido. Uno de los
hay,
que
¿qué
más
que
sigue
hay,
habiendo
hay.
De las administraciones que más tenían los falsos autónomos, incluso la nuestra Canaria. Entonces, te lo digo porque en educación había muchos falsos autónomos, incluso en otros. Entonces, claro que hay que mirar muchísimas cosas.
El falso autónomo no lo vas a resolver con la reforma laboral, ¿vale?
No, con un marco laboral, no. con un marco laboral más diferente.
Estable, sí, o diferente, donde no se promueva eso, porque es la temporalidad.
¿Por qué se generaban falsos autónomos? Porque era más barato la cotización a la Seguridad Social. Claro. Y porque además había menos compromiso de estabilidad.
Y se cubrían puestos necesarios.
Y el autónomo, mientras que la empresa lo único que hacía era mandarte, pero nada más, pero los compromisos a todos los niveles y la responsabilidad a todos los niveles la asumía el autónomo. Muchos juicios se ganaron por parte de autónomos que
todos,
reclamaban la
y algunos
dependencia laboral
en el INE, muchísimo.
Con la empresa en concreto. Mira, lo de la reforma laboral es un poco un canto al sol, ¿no? Ha servido para que echen un pulso Unidas Podemos y Partido Socialista. Ha servido para eso.
¿Pulso mediático?
Al final.
Porque no es real.
¿Que el pulso mediático no?
No, que es un pulso mediático, no, porque pulso real no ha sido.
Sí, ha sido un pulso real, ¿cómo que no?
¿Tú crees?
Sí.
Yo tengo la sensación de que no.
No, claro que ha sido un pulso real y una Yolanda Díaz que está un poquito más en expansión y un Pedro Sánchez que al final quiere
vale,
que...
Vale, entonces el pulso entre Yolanda Díaz sí, pero es que Yolanda Díaz dijo, PSOE, Podemos y yo misma.
Claro.
Lo dijo ella, no lo he dicho yo, ¿eh? Entonces, el pulso de Yolanda Díaz puede ser.
Sí. O hablo
pero
de
PSOE Podemos no creo yo.
No, yo hablo de Yolanda Díaz, que es la que está liderando ahora mismo ese proyecto y es la que está posicionada dentro de Unidas Podemos. Eso es así. Entonces, claro que ha sido de esa manera. Yo, al final, esta reforma laboral tendrá que pasar por los filtros que se imponen desde la Unión Europea, porque es que no queda otra y ya está, porque si quieren tener las perras que necesitan para el reimpulso de la sociedad española, no le queda más remedio que aceptar las normas y las exigencias de la Unión Europea, porque para algo estamos ahí. No queda otra. Luego, a mí me parece perfecto que haya una reforma laboral que ataque ciertas historias, ¿no? Pues lo del tema de la temporalidad lo comparto 100%, pero yo quiero saber, por ejemplo, porque recordemos cómo se abarataron los despidos, y a mí eso yo no lo he oído en ningún sitio, y creo que ya lo he dicho en algún otro medio, se abarataron los despidos de una manera, vamos,
casi el 50%, 25-45, ¿no?
Si yo quiero saber, por ejemplo, bueno, pues si se va a recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días de salario por año.
Nadie duda que no va a ser así.
Nadie lo duda.
Eso es imposible que pase.
Entonces, claro que no va a pasar. Eso no va a pasar en absoluto, va a pasar. Pero la reforma laboral solo va a atacar elementos como la ultraactividad de los convenios, que los convenios sectoriales estén por debajo de los convenios o que los convenios sectoriales estén por encima de los convenios de empresa.
Esa es la idea que dicen.
Sí,
que
sí.
Por encima.
Sí, por encima o por debajo. Hay unos que dicen
por encima,
que
por encima. Para que...
Ahora mismo están las convenios de empresa por encima del sector.
Pero que yo no conozco ningún convenio de empresa que sea más perjudicial que el convenio sectorial.
Yo tampoco lo conozco.
Ninguno. Entonces me parece un planteamiento ridículo. De verdad, me parece ridículo. Entonces lo veo y digo, coño, yo creo que nos están tomando el pelo o algo. Pasa.
Igual existen algunos convenios, Dulce. Es que nosotros vivimos, pensamos que nuestro entorno es el que existe. Yo no conozco ninguna empresa
los
que
convenios
tenga un
acuerdo empresariales. Los convenios empresariales que están participados por la negociación colectiva, o sea, la implicación de los sindicatos, ninguno tiene condiciones laborales.
Ninguno, porque los sindicatos...
Ninguno.
Yo no conozco ninguno.
Que eso es así, ninguno. Entonces,
a los empresarios les favorece ir al base.
¿Qué quieres? ¿Lo de la vigencia? Vale, bueno, pues toca lo de la vigencia. Pero yo quiero medidas dentro de la reforma laboral que de verdad supongan a lo mejor esa recuperación de derechos. Sin olvidar lo de la negociación colectiva que dijo Patricia, para mí es fundamental. Si no hay implicación de los sindicatos y de la patronal, esto no va a servir absolutamente para nada. Y luego que hay que buscar ese equilibrio, porque me encanta la posición esta de izquierda cuadriculada de recuperar los derechos. Yo también, claro, yo no soy una currante y lo he sido toda mi vida, ¿o qué soy yo, ministra? No, yo soy una currante toda la vida. Quiero recuperar los derechos de los trabajadores, pero yo no me puedo olvidar que para que esos derechos se consoliden y haya estabilidad laboral, necesitas que la patronal esté implicada 100%. Y si no se apuesta también por buscar ese equilibrio entre empresa y trabajador, esto no va a funcionar. No. No va a funcionar, porque si las empresas no tienen proyección de futuro y estabilidad empresarial, que parece que nadie habla de la estabilidad empresarial, sino de la laboral, que yo la comparto 100%, pero como no me chupo el dedo y sé que lo uno sin lo otro no puede caminar, o se garantiza también la estabilidad económica y empresarial de las empresas, o lo otro se va a ir al traste. Porque ¿para qué quiero que me reconozcan 1.000.000.000 de derechos? ¿Para qué?
Si después
no voy a poder ejecutarlos nunca.
Pero fíjense un dato que también es preocupante, ¿no? Durante la pandemia ha habido 500.000 pobres más en España. Claro. Pero los ricos han sido más ricos. Pon un campanazo en la cabeza y dice, esto no funciona. Si los ricos son más ricos y los pobres... aumenta el número de pobres, aquí hay algo que no está bien. Con lo cual,
porque esa riqueza no está vinculada a una actividad... Claro,
pero
que
el reparto de la riqueza
no es
justo, porque
dimensiones.
No hay leyes que obligan a ese reparto de la riqueza justamente, ¿no?
Bueno, porque están las SICAP y están todas estas cosas donde los impuestos son los que son, eso sí, podrían reformarlo y atacar a los grandes, porque claro, atacan siempre al medio.
Es que yo creo de verdad que la reforma laboral no puede venir sola.
Los ricos siguen siendo ricos, el típico comunismo.
No sé si los protege el gobierno, pero los ricos han salido más ricos del COVID.
Y pobres
hay más pobres. Sí. No es que sean más pobres, es que hay más pobres.
Porque sí, la media lo acaban con ella. O sea, al medio siempre le suben impuestos, no suben RPF, no suben los autónomos, no suben todo.
Pero algo falla.
Pero no le suben a los mayores.
Flora, que está calladita, porque como tiene la mascarilla no veo que tiene que hablar y tal.
Desde esta izquierda redondita, porque yo nunca he defendido el cuadrado, sino a mí me gustan los circulitos, solo hay que verme. Yo soy más bien redondita.
Izquierda curva.
Sí, para mí siempre primero la curva que lo cuadrado. Vamos a ver, yo entiendo perfectamente, primero que somos de izquierda, el comunismo no sé dónde se ve, porque yo no pertenezco al Partido Comunista, yo pertenezco al Partido Socialista, y la mayoría del gobierno que se empeñan en comunismo, no sé dónde se ve. Yo he visto cómo se ha reunido este gobierno con los empresarios y con los sindicatos. También vi en el anterior, cuando se hizo la ley, que no hubo tanto consenso ni tanta reunión, y que hubo desde el principio que salió la ley un clamor al cielo de que la ley salía mal, y que había desde muchísimos partidos, o sea, empezó a hablar de la derogación en cuanto se cambiara de gobierno. Algo falló ahí. Yo he visto a este gobierno desde el principio hablando con patronal, con sindicatos, sentándose, que después en el gobierno pues han habido, lo que ustedes han dicho, discrepancias o más, pues a lo mejor, pero he visto que se ha hablado, y que se ha hablado desde el gobierno y con la patronal y con los sindicatos. Yo entiendo perfectamente que sin las empresas es imposible mover a este país, pero que también se necesitan a los trabajadores, porque además es la gran base. Y es una pena, porque era lo que señalaba ella, los derechos se pierden, no vamos a volver a los 45 días. Una vez que se pierde un derecho, ya no lo vuelves a adquirir jamás igual. Y eso todos lo sabemos y todas, y los trabajadores más. Cada vez que se ha cambiado algo en perjuicio de ellos, aunque después lo intentes volver a su sitio, nunca va a volver al mismo sitio. Los 45 días es inviable porque ningún empresario te lo va a firmar y porque además te dicen que la, con las cuentas y que demás, que no es. Y eso creo que todos los trabajadores y las trabajadoras somos súper conscientes de que eso no va a volver, de que se puede que se vaya un poquito para atrás, pero a los 45 días es inviable. Otra cosa sería demostrar si económicamente sí, no, tal. Como se estuvo hablando del salario mínimo interprofesional, que se puso en duda que eso iba a ser una catástrofe para la economía española, ¿no?
Qué triste. Lo ha sido,
Pero que
ha habido más
que un trabajador. Un trabajador y una trabajadora.
Es que no se puede hacer las cosas individualmente, hay que tomar medidas en conjunto.
En conjunto. Que era lo que tú comentaste antes, que una persona esté trabajando y no pueda vivir con su trabajo, y muchas veces de 8 horas, perdón. Pero eso hay que ponerlo sobre la mesa. Empresas, pero poner sobre la mesa eso.
Por supuesto.
Y que nos planteemos de verdad un salario mínimo interprofesional, un euro más arriba, un euro más abajo. Por favor, que no estábamos hablando de subirlo 1.000 euros.
Pero escucha,
entonces, de verdad.
No es solo por el tema de la subida, no de
viva la izquierda cuadrada y me paso cuadrado.
No. Mira, la izquierda que ha practicado ahora mismo. Sánchez es una izquierda cuadrada.
Que no se te oye. Ponte el micrófono en la boca.
Y eso a mí no me lo va a discutir nadie. Y yo no digo que lo sea.
Pero eso lo ven ustedes, nosotros. No lo vemos así.
Sí, bueno, pero tú me tienes que dejar a mí opinar, yo. Y tú serás redondita o en forma de rombo. A mí me da igual. No era un ataque a ti, a Flora, personal. Es una apreciación que yo tengo sobre unos posicionamientos de la izquierda que me parecen total y absolutamente absurdos. Y creo que no se puede empezar a trabajar sobre un aspecto tan importante como es el ámbito laboral sin tocar otros aspectos. Es mi opinión, la mía personal. Y entiendo que todos los que están en el gobierno del PSOE, de Unidas Podemos y de son todos muchísimo más inteligentes que yo. Seguro, todos muchísimo más inteligentes que yo. Y esto lo saben mejor que yo, pero se agarran al tema del populismo y a la necesidad de una reforma laboral que yo comparto, porque a mí me parece, sinceramente, que sé perfectamente la época en la que nació esa nueva clase social, que es la clase de trabajadora pobre, y eso es una realidad que yo comparto contigo 100%. Entonces, vamos, esto es insostenible. Insostenible que alguien con su sueldo no pueda llegar a final de mes, que no pueda pagar la hipoteca, que no pueda... Todo eso, vamos. Y Patricia, estoy segura que también piensa exactamente igual que yo. Eso no discute nadie. Pero claro, es que eso solo no cuenta con que subas, ni lo resuelves solo porque subas el salario mínimo interprofesional. Es que tenemos un problema de sobrecostes en un montón de aspectos. Es que ya no compras lo que comprabas con un salario menor en otros tiempos. Es que no es
la energía una sube, cosa la comida que, sube, que la gasolina sube.
Valorar de forma única en una sola línea. Es que hay que trabajar distintas líneas que sabes que la una sin la otra no van a funcionar. O sea, yo estoy súper de acuerdo con
igualar,
la reforma.
Igualar los super sectores todos, porque hay sectores que están muy
pero
bien.
Pero yo quiero garantía.
En otros no hay garantía
claro,
de nada.
Claro, claro.
Nos queda muy poco tiempo y yo quería hablar de una cosa de hoy. A ver qué les parece a ustedes. Pero es que esto va acompañando. Por la reforma laboral y el problema de la clase trabajadora va a seguir existiendo. Y volveremos a hablar en esta mesa seguro.
Sí, pero más triste que la administración contrate mal. Eso es más triste, como son los médicos
también.
De
ese tema iba yo a poner el dedo encima de la llaga y lo hablaremos otras semanas también. Pero yo creo que aquí van a estar de acuerdo todas ustedes. Se habla mucho esta semana del 0,5% de incremento de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los trabajadores y las empresas del sector privado. Pero es que los funcionarios no cotizan a las pensiones en la seguridad social, sino en una cosa que se llama MUFACE, MUJEJU, mutualidades. ¿Por qué nadie habla de eso? Pues de esa grandísima desigualdad.
Pues es importantísimo.
Porque
nadie levanta la mano y dice, oye, vamos a igualar. Sí, hay que poner más, vale, pero todos. Lo que no puede es exigirle a la empresa privada, al sector privado, a los autónomos, al régimen general, que haga un esfuerzo a trabajadores y empresarios, y ustedes, que tienen un blindaje absoluto, que tienen unas pensiones diferentes a las nuestras.
Y subimos los precios.
Y además se toca el estatuto, pero no se toca el EBEP. Se toca el estatuto de los trabajadores, pero el EBEP no se toca.
¿Qué les parece?
Sí.
Y nadie, es que yo no veo ni a Vox, ni a Podemos, ni al PSOE, ni a Ciudadanos, ni al PP, ni a la Esquerra Republicana de Cataluña, ni a Junts per... A nadie.
Es verdad que nadie ha tocado ese
tema. Nadie ha tocado ese tema.
Y
si lo han tocado,
y si
lo han tocado no ha salido público.
Y es verdad que tienen un blindaje que parece que nos cuesta decirlo públicamente para no ser políticamente incorrecto, pero es verdad que la parte funcionarial tiene un blindaje que ya les gustaría.
Es un fondo privado de pensiones, en todas las reglas.
En todo, ni despedidos pueden ser.
Sí, por eso, pero es un blindaje los niveles.
Eso a mí me gustaría debatirlo con ustedes también. No nos va a faltar el tiempo que les ha gustado la idea.
Sí,
pero a mí me gustaría que alguien fuera valiente y dijera, señores, caja de pensiones, única. Yo es que español creo... es todo, como decía el papá que se murió.
Pero no, no solo español es todo y todas, sino que el principio de solidaridad creo que es esencial, y más en la sociedad en la que estamos viviendo, por las cosas que también decía, ¿no? Pues de los salarios y todo. Entonces, el principio de solidaridad es algo que deberíamos de tenerlo todo bien asumido.
¿Ustedes se acuerdan lo que se armó cuando se les quitó la doble paga, que luego se les pagó a los 6 meses, pero que no podía ser porque estamos económicamente destrozados, la que se montó con los funcionarios? Nadie se olvida.
Y yo tengo que defender a los funcionarios porque los funcionarios son gente muy valiosa. Se mueven este país.
Pero que yo.
Pero
vamos,
esto no es un ataque
que
a ellos.
No, para nada.
Es al sistema.
Un sistema montado.
O sea, es que hay que ser solidario. Pues un momentito te agarras.
Sí, pero cuidado también con la solidaridad, porque el sistema de acceso que tienen ellos a la función pública no tiene nada que ver con el sistema de acceso que tiene un personal laboral, un personal eventual.
No, está claro.
Se curran otra historia.
Pero que todos los derechos.
Y también ellos se quejan de que se les baja enseguida a ellos, y después cuando no se les sube. Entonces,
yo no conozco ningún funcionario que pase hambre. No conozco ningún empleado público que no llegue a final de mes. No lo conozco, mejor o peor.
Y con horarios maravillosos.
Y con muchos derechos. Pero yo eso no lo quiero quitar, porque además la función pública está para garantizar que los servicios públicos se prestan. Y además, durante muchos años han sido garantes de que los políticos han hecho las cosas bien. Y siguen siendo en muchos casos.
No, son necesarios.
Totalmente necesarios. No le quiero quitar ningún privilegio. Lo único que yo estoy hablando es la caja de las pensiones, la solidaridad de mantenimiento del sistema. ¿Qué problema hay en que todos tengamos una caja común? SMFF, desaparezcan de alguna manera en lo que atención, seguridad social, pensiones se refiere. ¿Por qué nadie se lo plantea? Pues ahí lo dejo. Señora, se nos fue el tiempo y hay muchos temas de las que hablar, pero la semana que viene seguiremos. Y Flora no viene la semana que viene. Bueno, como has tenido media jornada de ausencia, la semana que viene te toca.
La pobre.
Compromiso.
No te lo puedo hacer.
Pues hasta que tú no vengas otra vez, no traigo la cafetera, que la tengo perdida, la tengo extraviada, pero estoy en la búsqueda de la cafetera perdida. Patricia, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene, que tú vienes muy a menudo.
Buenas.
Y si no, por un lado, por otro.
No lo sé si vendré, pero buen fin de semana a todos.
Dulce, muy buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta pronto, hasta que vengas otro día. Y Flora, que te esperamos ver la semana que viene.
Muchas gracias y perdón.
No te preocupes.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nos despedimos esta semana con Michael Jackson, aunque la semana que viene también nos acompañará. Tenemos otros 5 días más de Michael entre las ondas de Gente Radio. Pues, ¿qué les digo yo a ustedes que no lo haya dicho ya? Pues muchas cosas tendré que decirles el lunes, pero de momento que pasen buen fin de semana. Que José Reyes está al frente de todo, que ha sido un placer acompañarles de lunes a viernes, esta semana de martes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, y después con la redifusión de 13 a 15, o 13 a 14, bueno, después de la 1. Que estamos contentísimos de intentar todas las semanas hacer lo que hacemos, intentando llegar a ustedes con cercanía, con opinión, con información, con pluralidad. Disfruten de Michael Jackson, disfruten de la fin de semana, y el lunes les espero fieles a su cita a las 8 de la mañana aquí, como siempre. You hit the door swing.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Hey!